Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González,
Dani Palacios.
Bueno, antes de nada, pásame el acondicionador, que me tengo que... Pásame, y el jabón, que no me he pasado bien el jabón por debajo de los sobacos.
¿Cuál quieres, el de aguacate o el de miel?
El de miel, por supuesto, el de miel.
El de miel, sí, lo sabía, si es que ya te conozco. Es una pregunta estúpida, lo siento. Bueno, pues ¿y qué hacemos aquí en la ducha, limpiándonos los sobacos y quitándonos las espinillas?
Haciendo un homenaje a una de las escenas que más hemos mencionado, tanto en los vídeos y en los podcasts. Y ya
sí,
de paso,
espera, toma la piedra pómez.
Ay, bien. ¿Me puedes frotar aquí, justo aquí, esta parte de la espalda?
Sí.
Que no me llego.
Aquí, vale.
Ahí, bien. Bien. Bueno, yo creo que empezamos directamente, ya nos dejamos de frotarnos.
Vale.
Par y par, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Estamos secando, hemos cogido las toallas, ya hemos salido de la ducha.
Y al podcast.
Hoy tema complicado, hoy nos hemos metido en un jardín importante, Juanma.
Nos hemos metido en un jardín importante porque este comienzo en la ducha era para retrotraernos mentalmente al tremendo impacto que nos causó el absurdo casquete en la ducha del especialista, que es la primera de las dos pelis de las que vamos a hablar hoy, y digo la primera porque la segunda va a ser una que nuestro querido Sly protagonizó apenas un par de años después y que también es recordada, yo no sé si injustamente o no, esto lo diremos luego con nuestro invitado, como un fracaso de taquilla, aunque luego ves las cifras y ves que tampoco, pero bueno, algo estaba pasando ahí, vamos a dilucidarlo en este podcast, ¿verdad? Luego decimos el título de la peli, aunque qué diablos, habéis pinchado ya en el podcast y lo sabéis por
ya
el titular. Es absurdo, es gilipollesco. Pero bueno, yo creo que, ¿qué hacemos? ¿Damos pie a algunos comentarios, Dani?
Sí, algunos comentarios en iVoox, porque esta semana en Apple Podcast no nos ha comentado, creo que nadie nos ha dicho nada.
Bueno, a mí me ha llegado uno por correo electrónico, Jaime Moreno, que a veces nos escribe por mail, porque yo tengo como buen mercenario del equipo a mi mail puesto en el Twitter. Jaime Moreno nos dice, con mucho tino, que me doy cuenta de que no tiene sentido que os pidamos podcast, porque vais a hacer lo que os salga de los cojones. Coño, sí. Nos ha pillado ya el
pitu. Jaime se ha dado cuenta.
Pero nos pide un poquito de cine facha ochentero y oye, mira, yo creo que El Especialista y Pánico en el Túnel, que no son particularmente fachas ni siquiera son ochenteras, pero bueno, ahí está Stallone, que nos sirve un poquito para cubrir ese ángulo, ¿no?
Sí, sí, esa cuota la tenemos cubierta con estas dos películas de Stallone, yo creo.
Exactamente.
Y es que aquí tenemos unos comentarios en iVoox. Tenemos a Herrera, que nos ha escrito una sábana. Nos recuerda que Edward Norton ya se las hizo pasar canutas a Tony Kaye en American History X, y que su famoso favorito era Gareth Sinise, tanto en Rescate como en Ojos de Serpiente. Dos películas
¿Sí?
que nos encantan.
Y en Operación Reno también era.
También era malo, sí, el Teniente Dan.
El Teniente Dan villanesco, sí. Bueno, Antonio Esteban ha dicho algo en su comentario, que es también muy largo. Hola, Antonio. Ha dicho algo que me ha hecho mucha gracia, porque ha recordado una frase de Trabajo Basura, la película de Mike Judge, donde salía un ratito Jennifer Aniston y todos fuimos a verla, o al menos yo, esperando ver más de Jennifer Aniston, cualquier centímetro adicional de Jennifer Aniston, pero al final no. Y dice que hay un momento en que el juez le dice a los protas, condenados a una cárcel de toma mi culo y que aproveche.
Esa era buena, sí.
Y luego ya el último que leo yo es algo que ya comentamos por chat antes, Dani. Epi Blas y los demás, cojonudo nickname.
Muy bueno.
Nos pide un podcast de la princesa prometida con Luis del Pino y me parece una idea cojonuda.
Ostras, eso sí que es Endgame, total, o sea, o Civil War, no sé. Uf, Dios mío. Pero puede ser bueno, puede ser muy buena. La verdad es que muy se lo propondremos porque Luis del Pino es un tío además de lo más simpático, es un tío muy agradable.
Muy agradable, sí.
Es probable que se preste y además puede sorprender. Bueno, siempre sorprende, la verdad, o sea que...
¿Y sabes quién es agradable, pero no le he dado paso a nuestra introducción en la ducha porque todavía no le conocemos lo suficiente?
En el próximo podcast hacemos ahí un menaje a Troa ahí entre chorrillos y champús.
Exactamente, en el spa. Lo hacemos desde un spa. ¿Habrá alguna peli en un spa con Van Damme, ¿no? Con una toallita puesta o algo. Bueno, Carlos Morcillo, mira, un saludo, Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, muy bien, ¿y tú?
Ah, pues muy bien, muchas gracias por llamarme, ¿eh? Estoy encantado.
No, lo teníamos súper pendiente, pero el coronavirus se interpuso.
Pues sí, sí.
Entre tú y nosotros para este
podcast. Es verdad que lo hablamos, creo que en un principio íbamos a hablar de Shane Black o del último Boy Scout, no me acuerdo bien.
Demolition Man.
O Demolition Man, sí, sí. Y al final hemos acabado hemos acabado en Stallone también. Ya, sí. Seguramente algo comentaremos de Demolition Man también de pasadita, porque los 90 de Stallone son muy eclécticos.
Sí, sí. Mucho. Además, Demolition Man se merece otro podcast perfectamente que puede venir cualquier otro.
Se merece una parrilla entera de programación.
Te flipa, ¿no? Te mola muchísimo. ¿Pero es por Stallone o es por las películas en concreto que te gustan tanto?
A ver, yo, Stallone para mí es una especie de semidios. O sea, yo siempre que hablamos de la terna de estas de héroes de acción de los 80-90, para mí Stallone está dos escalones por encima de cualquier otro. Y creo que el legado de Stallone en el cine norteamericano es mucho mayor que de cualquier otro. La figura de Stallone yo creo que es mucho más de lo que se pensó en su día y de lo que la crítica más encerrada ha pensado siempre de él, ¿no? Y ahora creo que se le está empezando a valorar, incluso creo que están escribiendo libros y yo creo que Stallone es una figura muy importante dentro del cine contemporáneo norteamericano.
Sí, de hecho estoy mirando uno que tengo en la estantería de estos de Apple Head Team, que es la primera parte de uno de dos, tengo solo el primero. Y ahí te explican todo el lío también de Tango y Cash, que es tronchante absolutamente.
Tango y Cash fue tremendo, ¿no? Porque fue como coger a un cineasta vanguardista de un soviético para hacer una película de estilo canon, ¿no? Entonces fue como aquello no podía salir bien en ningún momento. Eso da para un libro, eso da para un libro también.
Sí, sale tan mal que al final acaba saliendo bien, ¿ves? Es otra cosa que se puede...
Sí, pero eso pasa en varias películas de Stallone en los años 90, que son películas que tienen un punto fallido, pero al final acaban siendo no tan malas como la gente pensaba.
Como las de hoy.
Como por ejemplo las de hoy, efectivamente.
Hay una anécdota de Stallone diciéndole que no le aguantara tanto los planos y que le diera un poco de luz a la cosa porque no se le veía un carajo. Y el Conchalovsky decía que ahí mandaba él.
Y al final creo que acabó la película el tercer ayudante de producción o el que sostenía los focos.
Y bueno, y Stallone también metió un poco de mano. Y estaba por medio ahí Carl Russell, que también es un pieza de cuidado. O sea,
¿de qué va el Conchalovsky este? ¿De qué iba? Estás haciendo una película de Stallone, chaval.
Claro, que ya metió suficiente carga filosófica en el tren del infierno.
El tren del infierno,
eso es. Me dice la canon que de repente el John Boy te soltaba aquí unos monólogos que te vas acojonado y creo que pretendió algo más o menos parecido con Tango y Cash y esta gente le dijeron que se peinara, vamos, que no, que esto era una felicitación de los 80.
Sí, yo creo que Stallone mete mano en todas sus películas, sin más.
Claro, no, se nota, ¿no? Se nota. Y ahora cuando hablemos del especialista y de Pánico en el túnel y si queréis de Máximo Riesgo y si queréis de Demolition Man, es que en todas hay un trauma inicial. O sea, siempre es que si no había trauma inicial, no había película de Stallone. En Pánico en el túnel es elíptico, no te lo cuentan, lo cuentan después, ¿no? Que murió uno, porque no sé qué. Pero el de Máximo Riesgo es tremendo, el del especialista también es tremendo, con la niña del narcotraficante.
Demolition Man también tiene trauma inicial.
Sí, Demolition Man tenía también lo del enfrentamiento con Simon Phoenix del principio, o sea, es que es una cosa que le molaba mucho a este hombre.
Sí. Oye, pues, ¿y a qué se debe tu gustazo por El Especialista? Porque yo sé que esta película a ti especialmente te pone,
a mí,
en todos los sentidos.
Sí, a mí, al especialista me parece una película más que nada insólita. O sea, es decir, en el panorama que
Eso
había
es.
de cine de acción en los 90, en aquella época, no sé, coger a una figura como Stallone y hacer una especie de thriller erótico con su componente trash, porque todos los thrillers eróticos de los 90 tenían ese componente trash,
Sí.
desde el Instinto Básico hasta El Color de la Noche, hasta cualquiera que cogieran, ¿no? Eran un poco, pues, absurdos en realidad. Y luego, pero tienes ese componente de neo-noir, para mí, o incluso de polar francés, que a mí es que me pirra. O sea, me parece una película súper súper taciturna, súper introspectiva. Y me parece también, y no es broma, una de las mejores interpretaciones que ha hecho Stallone. Y luego todo lo que le rodea. O sea, es decir, ya que ya ahora, si queréis, profundizamos con el tema de James Wood, que es una pasada. Rod Steiger, incluso Eric Roberts está bien. O sea,
Eric
es que.
Roberts,
Sí.
sí. Pero es eso, es esta
Pero
forma de
no os parece
escribir.
una cosa, una película muy atípica, sobre
A mí me
todo,
parece
¿no?
una película
Realmente.
totalmente atípica y me parece que todo está constantemente chocando entre sí para encajar de alguna manera. No encaja o sea, encaja de manera muy forzada, pero aún así, aunque se ve los esfuerzos para que todo encaje, y obviamente yo creo que es un ejercicio fallido, la película, por lo que sea, tiene magia, funciona. O sea, hay cosas que tú ves, la química entre Sharon Stone y Stallone es nula, no la hay, yo creo que no la hay. Pero aún así hace gracia, o sea, no sé si es con el paso del tiempo, a lo mejor eso, creo que se ha pasado esa primera impresión inicial en la que veíamos que no funcionaba, pero ahora yo la he visto, la vi antes de ayer y dije, vale, no funciona, pero me hace gracia, o sea, Pero qué
tiene.
maravilla toda
Pero
ella.
sí, ella está bien, o sea, no sé, y él aunque parece que está. Claro, es que esta película, tú ves el guión y ves la historia y dices, joder, esto habría podido ser una película seria de los años 90, no una película de Stallone, ¿no? Sino otro tipo de película, además de otro género, ¿no? Bueno, de hecho,
Incluso
estuvo a punto de hacer la David Fincher.
estuve a punto de hacer la de David
Sí.
Fincher, pero como venía del fracaso de Alien, no le dejaron. Pero sí, yo veía esta película perfectamente dirigida por David Fincher. Y claro, veía como que Stallone en este tipo de historia como que no encajaba. Pero aún así, por lo que sea, por un montón de sin dioses que tiene la película, tiene gracia, tiene magia, tiene algo que hace que sea especial, es verdad. Hombre, es que en la propia película se les ha colado un troll y ese troll se llama James Woods, que además es que realmente se pasea por la película paladeando cada sílaba, cada microgesto que capta la cámara de Luis Llosa, que además es un director que es muy de culebrón y acerca mucho la cámara a los rostros, ¿no?
Ahí quería yo llegar a lo del culebrón.
Sí.
Claro, sí, continúa ya y ya te digo,
Sí,
porque la
hay
estética del
unas.
culebrón me parece súper importante en esta película.
Cierto, es algo que yo he captado ahora, muchos años después, viendo la película y que me ha solucionado algunos de los problemas que yo tenía con ella. Hay una escena que empieza literalmente con James Woods mirando culos que se están moviendo por ahí.
Sí.
Es una película en la que Stallone está súper serio, con su porte afectado habitual, que a veces le funciona muy bien y que en todo caso pues nos hace mucha gracia, me resulta muy tierno. Y sin embargo, tienes ahí a James Woods como un puto gremlin todo el rato partiéndose la caja de la película. La escena de la comisaría, por Dios, en la que regaña toda una comisaría entera de policías.
Pasadísimo,
Bueno,
pasadísimo.
y cuando se cruza con un tío random en el ascensor
Bueno,
y
man.
y cómprate otra
Cámbiate
camisa. O sea, es tremendo. Es que estoy
Oye,
seguro de que eso lo añadió él, seguro, vamos.
seguro, seguro, seguro.
Una improvisación que Luis Llosa o el montador decidieron dejar al final. Oye, ¿y vosotros pensáis que yo, ahora cuando he
Decir
visto
ya
la
para
peli?
acabar con James Wood, que yo le sigo en Twitter y que es una especie de fascista enloquecido, pero me cae muy bien. Y hay que decir que le tiene mucho cariño al especialista, ¿eh? O
Hombre,
sea,
mal.
él mismo lo ha reconocido. O sea, él mismo
Es
lo
que
ha
es su
reconocido
película. Es
que
que
se
no
lo
estoy
pasó
diciendo,
muy bien
lógico.
rodándola, que se lo pasó
Sí.
muy bien rodándola y que le parece mucho mejor de lo que se dijo en su día.
Hombre, lógico.
Él tiene.
¿Cómo no va a tener cariño si le dieron carta blanca para hacer lo que le diese la gana? Lo que le diese la gana. O sea,
Y de hecho,
está
es
en
que
su salsa.
él ni siquiera es el villano, él es el antagonista un poco del personaje de Ray, de Stallone. Pero es el que más minutos tiene en la película, yo creo, ¿eh?
Sí,
Todas las.
bueno, es como una especie de psicópata, ¿no? Ya
Sí.
esto de que se mete en la CIA porque le gustan los explosivos, ¿no?
Sí, sí.
Es un
Sí.
personaje y tal, y que le da igual, pues es 8 que 80. Está sí. encantado con cargarse a la niña en el prólogo, que ya ahí dices, hostia, joder, macho. Sí.
Oye, ¿y vosotros pensáis que sobrevive? Porque cuando he visto la película ahora, a James Woods no se le ve fenecer en ningún momento. De hecho, en el último instante en el que sale, se está levantando de la escalera, en donde ha acabado rebotando como una pelota.
Hombre, ¿eh? siempre quieres pensar que sobrevive, ¿no?
Yo creo que sobrevive.
Yo creo que sobrevive, sí.
Si hubiera habido el especialista 2, por ahí estaría James Woods haciendo la puñeta. Yo creo que el especialista tiene un romance, pero es el de James Woods con el personaje de Stallone. Yo creo que está enamorado de Ray Quick, el personaje de James Woods.
Pues es una buena lectura, o sea, es una película que puede tener una lectura homosexual perfectamente, vamos. ¿No? Casi tanto como la introducción del programa que habéis hecho vosotros antes.
Claro, es que hacemos podcast de películas tan machunas que al final pues uno se acaba ablandando.
Que no hay sitio en las estanterías para contar las películas de acción de tintes homoeróticos, ¿eh? O sea, que son clásicos.
A mí lo que me hace gracia de esta película es, por ejemplo, esto que hemos dicho de la relación homosexual soterrada entre James Woods y Stallone, que puede ser, pero me parece muy curioso que en el momento de la escena de sexo de Stallone y Sharon Stone me parece como demasiado blanca. O sea,
la
no,
escena de sexo más incómoda de la historia del cine.
Muy incómoda, hasta tal punto de que tienes a Sharon Stone delante y no tienes permiso para tocar una teta. Sí, te restriegas un poco, pero vemos a James Woods como un par de veces sí que le agarra una teta a Sharon Stone. Es lo que no... Digo, ¿cómo puede ser esto?
Le mete mano un par de veces sin venir a cuento, totalmente. O sea, sí. Yo creo que estaba desatado. Yo creo que tampoco, ¿eh?
Igual no estaba planeado y por eso
le enfadó. No bien Sharon Stone en ese rodaje, ¿eh?
No le gustó nada. De hecho, ella saboteó en todo lo posible y todo cuanto pudo la escena de sexo de la peli. Y por eso, yo supongo que por eso Stallone hace como realmente maniobras imposibles para que no se la vea nada a ella. ¿Cómo das un beso a una tía y levantas así el brazo? Pues para que no se la vea la teta, que está la cámara enfrente, ¿sabes?
A cambio, el culo de Stallone lo tenemos en cada plano.
Hombre,
casi.
Naturalmente. Y cómo se frota los sobacos, que es algo que me obsesiona también. Bueno, es lo que
alguien diga que esta película es para un público heterosexual que no tiene ni idea de lo que es especialista.
Pero ¿y todos los chavales de los 90 que fueron a ver El Especialista y se creyeron que se follaba así? ¿Eh?
Sí, de pie en una ducha, bueno, y el cortejo es en una iglesia, ¿eh? O sea,
bueno, por cierto, maravillosa escena, la mejor de la película, a mi juicio, la de la iglesia. Es como una especie de alucinación enfermiza en la cual no sabes muy bien por qué ella está ahí. Sí. Realmente como el personaje de Stallone.
Por un momento parece que estamos en el mitad del videoclip de November Rain de los Guns N' Roses, porque es así como muy todo, como muy de ensoñación, ¿eh? ¿Verdad? Sí, pero...
Ya, sí, hablando un poco en serio, a mí una cosa que sí me parece súper, súper, súper interesante de la peli es el tema de cómo sustituyen la típica voz en off de las películas de cine negro por conversaciones telefónicas. Y me parece un mecanismo narrativo brillante. Y esto ya sí lo digo en serio, ¿eh? Me parece una idea cojonuda.
Absolutamente. De hecho, eso, la película...
Porque ellos no se ven hasta la mitad de la peli, por lo menos, ¿no? O sea, entonces... Y antes de eso, toda la relación entre Stallone y Sharon Stone es mediante llamadas de teléfono que funcionan como si fuera la voz en off, y me parece una idea...
Y el que se pone las grabaciones, porque graba las llamadas telefónicas, las conversaciones, las graba y se las pone como unos mini discs, y mientras hace yoga y demás, sigue escuchando la voz de Sharon Stone, que es lo que realmente le enamora.
Maravillosa la escena de Stallone haciendo tai chi con el gatete, timer. Imaginándose a Sharon Stone en ropa interior, mirando por la ventana, haciendo posturas.
Montaje paralelo ahí.
Exactamente. Y ese plano genial de Stallone mordiéndose el labio y mirando para arriba diciendo, madre mía, ¿sabes?
Es que es demencial, ¿eh?
Es demencial, es maravilloso. Es trash, es puro trash, como decía.
Es puro trash, sí.
Es una peli de...
Pero es trash bien entendido. Bien hecho,
lujosamente fotografiado y todo lo que quieras, y bien metido en la película. Pero
vamos,
sí,
se
es
saca
un poco...
de Luis Llosa unos encuadres y unos planos que eso no se lo ha sacado en su vida. Luego ves Anaconda, ves la fiesta del chivo y no hay ni pizca de esa elegancia que tuvo este tío en esta película, que yo creo que estaría tocadito por la vara O a lo mejor viene su primo, el novelista, aquí a ayudarle, a echarle la mano.
Sí, sí, que bueno, a todo esto es que Luis Llosa, amigos, es el primo de Mario Vargas Llosa.
Mario Vargas Llosa, sí, sí.
Si Mario Vargas Llosa fuera Jack Slater, dijo, no, diría, no os metáis con mi primo segundo favorito, o algo así, ¿no? Pero es primo de Vargas Llosa, tío, es tremendo. La vida.
No sé si había algo, si hizo algo más de especialista y Anaconda, ¿no? Y luego no sé si había algo
una
más.
Una de Tom Berenger, que hacía de francotirador, creo que en el corazón de la jungla, creo.
Sí, no estaba mal, No estaba mal esa
película. No estaba mal. No estaba mal, ¿no?
Creo que tenía secuela y todo.
Sí, una de estas secuelas de rollo directo a vídeo ya en vez de
con... La secuela la ponen mucho en uno de estos canales de cine que hay en la tele, o sea, no sé si BOM o Paramount, uno de estos, y la ponen mucho la secuela.
Sí, 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 un poco como todas estas de Persecución Infernal 3, ¿no? O 4.
Nada más que vi la primera de John Cena ya. Además,
sí.
Creo que había hasta 4.
Sí. Pues la verdad es que sí, coincido en todo. Esa estética de película porno de Mark Dorcel, que te la echaban en Canal Plus también en esa misma época, en donde te podían poner el especialista y que podías grabarlas las dos seguidas y que tu madre no sospechara. Y bueno, y la maravillosa publicidad del minidisc que hace la película, pero que es un recurso, como tú dices, muy, muy elegante, muy bien. La película hace elipsis sobre todas las conversaciones telefónicas que él graba y luego te las va poniendo como a modo de voz en off, como tú dices.
Es una idea brillante.
Muy brillante. Y la película es que, de hecho, empieza in media res, cuando Sharon Stone y Stallone ya han hablado mucho.
Sí, eso está muy bien.
Pero luego, la relación romántica entre ellos
no se conocen
todavía, pero ya llevan chateando, como diríamos, un montón de tiempo, ¿no? De modo que la película empieza al grano, como antes empezaban todas las películas.
Recordad que Stallone es un asesino a sueldo, una especie de mercenario, no se sabe muy bien, y que le contratan por internet,
Sí, sí. El año 94.
Sí.
Cuidado con eso también,
Sí, sí. El uso de las tecnologías, cuando teníamos los ordenadores que no se conectaban, te pasabas la mitad de la tarde ahí tratando de meterte un poquito en internet. Pero
bueno,
sí.
Pero yo creo que no me metí en internet por primera vez, por lo menos hasta el 99 o el 98.
Sí, por ahí también.
Yo creo que un poquito antes, pero también, sí. O sea, por ahí. Y se desconectaba solo, ¿no? Y en
el 94 no me saqué del PC Fútbol o el PC Calcio, era lo único que yo manejaba con el ordenador. Un Monkey Island, a lo mejor, pero ya está.
Eso, lo que estábamos hablando, a mí lo que me fascina en esta película es que tenga ideas muy buenas, incluso tenga ideas visuales muy buenas, y luego con decisiones totalmente erróneas. O sea, la película está constantemente dando pasos muy acertados y cosas muy acertadas, todos los momentos de las escuchas del tío escuchando que va con su auricular y escuchando la voz de Sharon Stone, me parece una idea acertada, además que eso, que no te haga una presentación previa a la relación que hay entre ellos, me parece que está muy bien. O sea, me parece que eso está muy bien hilado. Pero luego hay otros momentos que están resueltos de muy mala manera. No sé si es por culpa de Luis Llosa, no lo sé, pero hay momentos que dices, aquí has patinado, o sea, con lo bien que iba la película, ¿por qué haces esto de repente? ¿Por qué tomas decisiones tan equivocadas y tan chuscas? Y aún así, es que eso también mola la película, o sea...
Sí, tiene encanto. Tiene encanto,
es verdad, o sea, el momento en el que descubrimos que Sharon Stone realmente lo que ha hecho ha sido un acuerdo con el personaje de James Woods, creo que lo podría haber solucionado de otra manera. o incluso al final, cuando toda la situación del hotel, que ella está intentando huir, que hay momentos que son un poco vergonzantes, creo que lo podrían hecho de otra manera. Pero aún así, esos momentos tan naives y tan cutres, es que hasta molan, o sea, hasta está bien.
Yo creo que ahí entra lo... Ahí entra lo que quería mencionar Carlos, que es el aire de culebrón televisivo que Luis Llosa, al fin y al cabo un realizador peruano proveniente de la televisión y de las telenovelas, le imprime a la película. Es maravilloso cómo un realizador de telenovelas ha acabado dirigiendo una película de Stallone. ¿Tú sabes alguna historia al respecto, Carlos?
Yo no es que desconozco la trayectoria de este señor, salvo las películas que dirigió en los 90. No sé qué está haciendo ahora, pero sí que se nota lo que dice lo del aire de culebrón, y sobre todo en la trama esta de Sharon Stone metida en la familia de mafiosos, ¿no? Que dices tú, bueno, esta tía, ¿cómo se la ha montado para llegar hasta ahí, ¿no? Y que creo que incluso está de, vamos, no creo que como que ha sido amante, medio amante del personaje de Eddie Roberts, ¿no?
Sí, empieza, claro.
Ya está como liada con Eric Roberts, ¿no? O
sea, llega ya la fiesta y es como, bueno, hago de cebo y este llegará, o sea, y me pillará.
Sí. Que bueno, que es el personaje ahí, pues, como más aquí el tonto de la peli, ¿no? Digamos, el hijo tonto que tiene que venir James Woods a arreglarle la de esto y se llevan a muerte y tal. Y bueno, eso, toda esa parte es súper folletinesca, ¿no? Es el sumum de Hortera, ¿no? Vamos. Yo me quedo flipado.
Me parece muy curioso que no se vea en ningún momento que Eric Roberts y Sharon Stone se acuesten. Lo dejan, lo obvian, o sea, lo dejan como fuera de... Por lo menos un par de planitos y tal.
Te lo intuyen un poco.
Te lo intuyen, pero habría sido muchísimo más dramático si vemos a la pobre Sharon Stone tener que acostarse con las sesiones
de padre. Yo creo que dicen que no ha sido muy satisfactorio para Sharon Stone. No, un poco como, este no vale ni para esto, ¿sabes?
Sí, eso es.
no vale para nada el pobre hombre.
Yo
creo que es una metáfora perfecta de la carrera de Eric Roberts.
Sí, yo creo que ahí hay una violación encubierta. En la escena justo antes de que Stallone acepte ya el trabajo, lo hace porque ella llega desquiciada a casa y entiendo que es porque, yo entendí en este último visionado, que es porque el personaje de Eric Roberts, al que se supone que acaba de conocer porque la está enseñando Miami, la ha violado. Y por eso ella llega llorando cuando la deja en su casa y es cuando ella recibe la llamada de Stallone desde la cabina, ¿no?
Y de hecho creo que se quita la ropa y parte de la ropa y la tira a la basura, ¿verdad?
Y la tira a la basura. Yo creo que esta es una escena a la que he dado ahora, con mis 38 años, todo el valor que creo que tenía y que nunca entendí. No la entendí como tal cosa, nunca. Yo creo que cuando ella llega a casa la ha violado Eric Roberts. Y la película absolutamente no muestra nada de eso.
No muestra nada.
Es súper elegante.
Tiene bastante sentido, ¿eh?
Sí.
Tiene bastante sentido eso que dices. Yo creo que sí.
Porque el personaje de Stallone, que está siguiéndola todo el rato y que en cierto modo es su ángel de la guarda y stalker a la vez y acosador, ¿no? Porque la va siguiendo y la va mirando todo el tiempo y ella lo sabe, es con su consentimiento. Cuando él se decide a aceptar la misión porque él es reticente, es en esa escena, cuando ella llega a casa. Y es porque ha visto algo, efectivamente. Él ha visto que la ha forzado.
Sí,
yo creo que, vamos, volviendo a lo que es la esencia de la película, yo creo que eso, que también hay que valorarla, aparte de como el festival que trash que es, y bueno, que también por momentos también resulta, a mí me resulta una película bastante elegante también. Y que tiene eso, un toque de cine negro que a mí, vamos, particularmente me parece insólito en lo que era el panorama de los blockbusters de los 90. Entonces, y sobre todo protagonizado por Stallone, vamos, que ya es que, imagínate, ¿no? Entonces, claro. Creo que la película es válida sobre todo por eso, por su condición de rara avis dentro de lo que se consumía en la época, que no eran nada parecido. Y luego tenemos esos típicos falsas sensaciones de fracaso económico que tenemos en los 90 con otras películas, y que esta también lo tiene, porque esta película no fue un fracaso económico. Tampoco fue un pelotazo, pero esta película hizo 200 millones. Bueno,
funciona muy bien,
Y creo que no costó ni 60, o sea que tampoco...
Lo que pasa es que la crítica la masacró, porque...
Sí, la masacró, pero ¿qué crítica no ha masacrado una película de Stallone en los 90?
Esta parece que especialmente, porque era una película que se salía un poco de lo que esperabas de las películas de Stallone. Y yo creo que eso es como... parece que no se lo perdonaban, parece que a Stallone le permitías hacer las películas que le hacía, pero en el momento que se salía un poco de lo habitual, se le daba con más saña, o sea, se le daba cuando hacía sus productos actuales y cuando se salía, y aquí le dieron especialmente, vamos.
Yo creo que esa sensación de fracaso de taquilla viene del resultado doméstico, del nacional, de Estados Unidos, donde hizo bien, creo recordar, he visto en Box Office Mojo, 70 millones puede ser, que no es ni tan mal, ¿no? No es un desastre, pero bueno, hay que recordar que Stallone venía de ser la absoluta mayor estrella de cine de los 80. venía de recaudaciones mucho mayores, y Sharon Stone venía de Instinto Básico hace solo 2 años, ¿no? Y se le iba a venir encima pues una época de películas de ella como estrella que no iban a recaudar ni la mitad. Y entonces existe esa sensación, y obviamente también que la película fue maltratada por la crítica y había ganas. Pero luego el triunfo yo creo que viene de... Todo ese dinero viene de la pasta internacional, como tantas otras
veces. Sí, viene de la pasta internacional totalmente. De hecho, creo que en España la peli lo petó, ¿eh?
Lo petó, sí, igual que Pánico en el túnel, que tendremos esta conversación dentro de un rato también sobre ella. Y yo recuerdo haber visto Pánico en el túnel en Navidad, en una sala
petada. Sí, yo la vi 2 veces.
Hasta la puta bandera estaba la sala, ¿eh? Hasta llena hasta arriba, las 500 personas. Viendo Stallone.
Además, desde esos visionados navideños que recuerdas con cariño y nostalgia.
Con afecto, sí. Yo pasé un calor. Recuerdo que pasé un calor brutal. No sé si no me quité el jersey o no me lo quería quitar o lo que sé, pero recuerdo Pánico en el túnel como la vez que más calor he pasado en una sala de cine. Y la primera es, sin duda, en un preestreno de Star Trek, de la última, de la de Justin Lin, pero de la última que hizo.
Sí, Beyond, ¿no?
La tercera, sí.
Star Trek Beyond, ¿no?
Beyond, sí, la de Más Allá, que lo presentaron Alaska y Mario Vaquerizo en un cine de la Gran Vía aquí en Madrid.
Bueno, me metes en unas cosas muy chungas, tío.
Sí, estaba hasta la bandera al cine, de nuevo, de fans, porque era un preestreno de Paramount, y no pusieron la calefacción, y era el mes de agosto.
Muy bien.
Yo no he pasado más calor en mi puta vida que viendo Star Trek ese día, y aquí en Pánico en el túnel. Esa es mi historia, chavales.
Bueno, es la mejor de la trilogía de Justin Lin, ¿eh? Por lo menos eso que te llevaste.
Sí, a mí me gusta la uno me gusta mucho.
Yo ya os conté que la semana pasada que el especialista, en su momento, pues fuimos un grupo de amigos al cine y fuimos como 4 o 5 y nos metimos 4 a ver La Máscara y uno se fue a ver el especialista. El que salió del especialista salió mosqueado, no le gustó nada y nosotros salimos encantados de la máscara.
Bueno, yo estoy seguro de que hoy en día tu amigo se alegra de haberse metido en el especialista.
No te creas, sí, sigue sin gustarle, ¿eh? Y yo la vi un poco después, tampoco me gustó y creo que la vi una vez más un poco tiempo después y luego la he visto hace bien poquito para hablar de hoy del podcast y la verdad es que me ha gustado, o sea, me ha gustado muchísimo más. O sea,
esas casualidades maravillosas que se daban cuando había 2 salas y una estaba llena o algo, porque yo recuerdo que mi padre, o sea, esto lo tengo clavado, pues mi padre me llevó a ver Daniel Travieso y no había entradas, estaba llena y en la sala de al lado estaban poniendo Hot Shots. Entonces, pues mi
qué
padre,
maravilla.
Pues ya que estaban aquí, pues nos metemos a ver Hot Shots. Creo que era la 2, creo que era la segunda parte.
Sí.
Y bueno, pues imagínate el descojone, ¿no? O sea, mi padre lo agradeció hasta el infinito. Partirse la caja con un Hot Shot 2 o tragarse Daniel de Travieso por mí, ¿no? O sea, sí. Yo también me lo pasé genial.
Sí, oye chicos, no hemos hablado de que lo que es el segundo gran pilar de esta película, en mi opinión, no sé si estaréis de acuerdo y si no lo decís, que junto a James Woods, el verdadero protagonista del especialista, no es ni Stallone ni Sharon Stone, es la música de John Barry.
La música de John Barry lleva
la película todo el tiempo, el saxo sexy. De la escena de la ducha es, vamos, yo creo que le da un empaque a la película, que la película
es una barbaridad, pero es que
la película
bueno, le da un toque de glamour y de exquisitez a la película que incluso parece un poco desequilibrado, ¿no?
Sí, exactamente.
Algunas imágenes y escuchas la música y joder,
sí. Macho, claro, la música acompañaría perfectamente una película de James Bond, pero no esta película.
Sí. O una película de Robert Redford y Meryl Streep paseándose por, yo qué sé, la Antártida, ¿no?
Sí, un rollo de Sidney Pollack, ¿no? Una cosa
exactamente.
Parecida, ¿no?
Exactamente, en una peli de acción de Stallone que al fin y al cabo ha sido
James,
a ver bombas.
James Ivory aquí dándote la turra también, o sea, pero estás aquí y es, pero vamos, si la escuchas sin la película, incluso gana, es una
barbaridad. Muy buena banda sonora, lo que pasa es que no acompaña el hecho
de... Bueno, es que John Barry era casi todo lo que hacía era una barbaridad, ¿no? También.
Sí, exactamente.
Lo que pasa es que el hecho de que transcurra en Miami y haya tanta hortera por ahí suelto, parece que la música no acompaña, porque tú ves a Eric Roberts con esas pintas que lleva y con la música de John Barry de fondo y dices, pero esto...
Pero para eso está para compensar el track list de la peli.
Sí.
Es una de las cosas más horteras que se han mezclado para una película, o sea,
Azúcar Moreno, por Dios.
Azúcar Moreno, la escena de Azúcar Moreno con Stallone, con la cara de mango de paraguas. con la camisa de flores y la canción de Azúcar Moreno, esa escena, vamos, es lo mejor que he visto yo en mi vida.
Y a la chica después de la expresión que le dice, búscate otro trabajo.
Sí, sí, sí. Esa es la típica frase de Stallone, como la de creo que se ha quedado un sitio libre en el autobús.
Sí, sí, sí. Esa escena del autobús, estoy convencido que
la escena del autobús es la metió él.
No estaba en el guión, esa la metió Stallone para él, o sea, está claro.
Y tenía que meter una pelea y ya está. Y
claro, además es que es eso, para el resto de la película, que son 2 minutos bien gozosos, pero que no tienen nada que ver con lo que está pasando ni lo que va a pasar. Simplemente Stallone coge el autobús y da una paliza. Y ya está.
Y además creo que lo tira, ¿no? Lo tira por el cristal, ¿no? Una patada.
Lo tira por el cristal, sí. Lo tira por el cristal. Y la escena con Eric Roberts también la escribió él porque se dio cuenta, según he leído, que no tenía ninguna escena con Eric Roberts y le gustaba Eric Roberts y escribió la escena en la que se topan, en donde él se ve que Eric Roberts se da cuenta de que les está vigilando y le saca la navaja. Y tiene lugar este cruce de... Bueno, no hay cruce de diálogos porque solo habla Eric Roberts. Stallone solo escucha.
Sí, se dice, ¿te gusta la zorra o te gusto yo? De pronto.
Exactamente. Ten cuidado, y le dice algo así como, ten cuidado con lo que miras, no sea que te clave algo en el ojo.
Sí.
Esta es la marca de Stallone, o sea, tiene el ritmo y la concreción de las frases que escribe Stallone.
Claro, pues yo creo... Es que yo creo que esas cosas que nos hacen gracia, pero yo creo que efectivamente dentro de la película pues están fuera de lugar y entorpecen un poco. Yo creo que los momentos de Stallone, los momentos típicos de Stallone, nos hace gracia porque es Stallone, pero si fuese otro actor, otro personaje, no se lo perdonaríamos. O sea,
hombre, Stallone se le perdona todo.
Pero a Stallone le perdonamos todo y además vas a ver una película de Stallone tú quieres ver esos momentos. Pero sí que es verdad que en El Especialista es como que pues eso, que están que sobran. O sea, que no, como que no pintan nada, vamos, pero bueno. Lo que hemos dicho, es Stallone y a Stallone, haga lo que haga, se lo vamos a perder.
No, pero vamos a ver, la pátina melancólica que le da Stallone a su interpretación en El Especialista, a mí me parece cojonuda, de verdad.
Sin
ironía, ni distancia irónica, ni nada. Me parece una interpretación cojonuda.
Y también en Pánico en el Túnel.
Es que me parece buen actor. O sea,
es algo que la aporta.
A mí Stallone me parece un buen actor.
Sí.
En general, ¿sabes? Luego lo que pasa es que tenía su tendencia a hacer lo que le daba la gana y a una cosa determinada, pero Stallone. O sea, yo he visto a Stallone comerse a Robert De Niro en Copland.
En Copland
es el mejor de todos, sin diferencia. Sí, con diferencia, vamos. O sea, está claro.
Y a mí me gusta la gestualidad que él tiene en las escenas de acción. Igual que Keanu Reeves tiene una mecánica muy, muy definida también. Hablo por decir otro actor más bien impertérrito o acusado de tal cosa, me encanta cómo Stallone a veces hace las cosas en las escenas de acción, la urgencia que tiene cuando se quita una camisa, cuando enciende una lámpara que le da un golpe de una mano con otra en Daylight, ¿no? Eso lo hace en mucho, se lo veo hacer en todas desde Rambo, es decir, y me resulta muy verosímil, le da una urgencia y le da un dramatismo que me gusta mucho.
Ese hieratismo no diría que eso es necesario, es que es imprescindible, porque sobre todo en El Especialista, que es un thriller que digamos que toma prestado ciertos códigos del polar melvidiano y un personaje típico pues como una especie de Alain Delon, ¿no? ¿Sabes? Pues un tío que no mueve la cara ni para nada, o sea, cuando besa parece que está besando a una pared, entonces es así, pero es que no puedes hacer otra cosa, porque si hay algo peor que Stallone hierático, que a mí me gusta, es un Stallone histriónico, entonces eso sí que sería insoportable. Tú no puedes poner a hacer a Stallone lo que ponían a hacer a Nicolas Cage.
O el propio James Woods, está claro. Además eso le da siempre le suele dar profundidad a sus personajes, le da como un pozo de tristeza y de melancolía en todos.
Y el Pánico en el Túnel también está realmente bien como tío de la normal, de clase obrera, como working class hero, ¿no? Está realmente bien.
Sí, como tío que se embarra, que se mete literalmente en el barro todas las mañanas para trabajar. Y en ese sentido la película es la parte en la que más me funciona. Pues bueno, llegaremos a ello luego. Yo creo que esta peli, El Especialista, se me ha ocurrido mientras os veo hablar, es como una colisión de trenes. Por un lado tienes una película de Jean-Paul Belmondo que se va a chocar con un culebrón mexicano y lo tienes todo bajo el paraguas de una película de bombas de los 90, estilo pues las que se hacían en esa época, Volar por los Aires.
Volar por los Aires también. Sí,
grandiosa película, me encanta Volar por los Aires, por cierto.
Es muy buena, sí. Muy buena,
me parece una tapadísima, o sea, más que El Especialista y más que Pánico en el Túnel, yo creo que Volar por los Aires es una película enterrada, literalmente.
Qué gran villano de cine de acción fue Tommy Lee Jones, ¿eh?
Tommy Lee Jones, muy bueno, sí, sí.
Está perfecto en esa película, está genial. Incluso Jeff Bridges me gusta mucho también. Es la peli en donde, y eso se ve mucho en El Especialista, que también usa la cámara lenta, estas escenas típicas de los 90 en donde el héroe va corriendo hacia la bomba porque no, y porque no llega a desactivarla. ¡No, no! ¡Atrás! Sí, ¡atrás!
Claro, y además es un típico recurso de Stallone. Lo hemos visto claro. Mil veces corriendo a cámara lenta y con el labio torcido hacia cámara. Sí.
Bueno, hay una escena de la que no hemos hablado que también me parece bastante sublime, o sea, me parece un pedacito de cine sublime, que es la escena de la lancha. O sea, la escena de la lancha con Sharon Stone, que creo que, vamos, que a Michael Mann le gustó bastante.
¿Sabes? Ah, jolín, es verdad, sí, justo sí. Después de la super explosión del final,
sí,
sí, ¿no? Sí, cuando sí, se sí. Escapa.
Que no, la explosión, sí. Explosión.
Vamos, es que Michael Mann prácticamente la fusila en Corrupción en Miami. O sea, sí. Si no, revisadlo porque yo me quedé flipado, pero sí. En uno de mis últimos visionados lo comprobé.
Sí,
creo que lo dije en Twitter y todo.
Sí, con la China, ¿no? Con la China. Sony creo que Colin Farrell.
Sí, Colin Farrell con
Gong Li, sí. Hacen prácticamente los mismos gestos, incluso de poner la cabeza allá en el pecho. Y le coge con la mano
igual, además,
mientras lleva la lancha. Sí, está clavado.
Creo que
oye,
puse,
oye.
Creo que también las dos capturas en Twitter, o sea, cuando lo vi, porque me pareció increíble.
Y además también echan el polvo en la ducha, ¿no? La escena de sexo es en la ducha, en Corrupción en Miami.
En Miami también había algo de ducha.
Es lo que pasa que tienen un poquito más de química.
En Cuba, ¿no?
Era en Cuba, sí, que se escapaban
en
a
Cuba,
Cuba,
Cuba. Se iban a Cuba y aquí entraban y salían de Cuba como
querían, sí, es verdad.
Hombre, es que Colin Farrell tiene química en la cama. Me acuerdo del vídeo ese filtrado de la época de Daredevil, que estaba el calvo y básicamente se grabó pues haciendo travesuras él. Y,
es que Es que en aquella época Colin Farrell se zumbó a todo lo que se movía. O sea, él decía que bueno, eso, todo lo que pasa más que un pollo, me lo follo. Sí.
Él decía, bueno, Colin Farrell es que ha sido un dios.
Vamos.
Sí, decía que se bebía, creo que 120 latas de cerveza al día o una cosa así. Y, o sea,
madre mía, qué maravilla.
Era, vamos.
Qué maravilla, qué tiempos. Pues sí, es cierto eso de. Además, es que, hombre, el especialista por la ubicación geográfica, que yo también creo que tiene algo que ver con la elección de Luis Llosa como realizador, ¿no? Una película cálida en un ambiente palmeril y playero, pues vamos a coger un latino, ¿no?
Sí, yo creo que es por eso, ¿eh?
Así, exactamente.
O sea, queremos esto que cambie aquí un thriller. Entronca mucho entronca mucho con esa tradición de la cultura contrarrevolucionaria de Miami, ¿no? O sea, esa canción de esa Emilio Estefan aquí metiendo la mano a la zarpa en todo, la canción al final de Gloria Estefan, todo es un poco, pues, digamos, la cultura
La selección musical la hace él. Supervisión musical pone Emilio Estefan Jr. O sea que.
Sí, lo pone antes en los créditos del principio, además, para que se note bien.
Cogió a todos los artistas que producía y los metió ahí para llevarse las pastas, seguramente.
Por yo la canción de Gloria Estefan la quemé bastante.
Sí.
Tuvo más éxito que la peli. O sea, si no ganaron dinero con la película, lo ganaron con la canción. Es uno de esos casos, ¿eh?
Sobre todo también la. Además tenía un CD promocional, que no me acuerdo si venía con el País Semanal o con una revista de cine que compré o algo así. Y tenía un CD promocional que venía con cuatro versiones de la misma canción.
Sí,
o sea, venía normal, venía de instrumental, venía de remix y venía otra que con no sé quién.
Efectivamente, había como cuatro mezclas de esa canción. Una con una como más clásica, otra con un remix así más festivalero y sí, había varias, es verdad.
Sí, está bien. Oye, ¿y qué os parece? A mí siempre me ha obsesionado y siempre me fijo cuando veo la película en la gotita de sangre que le cae por la nariz a Stallone cuando pega a James Woods al comienzo. ¿No os habéis fijado?
Ahora mismo no caigo, macho.
Tiene una gotita.
¿Qué pasa? Que esta película la he visto tan veces porque ayer revisé Pánico en el túnel, pero esta no la revisé. Porque aparte de que no está en ninguna plataforma, yo trabajo de noche y veo pelis en el móvil de trabajo. Pero esta no está en ninguna plataforma. Entonces la tengo en Blu-ray, pero no me ha dado tiempo a verla. Pánico en el túnel sí me la vi en el Movistar Plus como un campeón. Sí. Pero esta no la he podido revisar, la vi el año pasado la última vez, y sí que es verdad que la he visto mil veces, pero de la gota de sangre no me acuerdo.
Pues en el prólogo, cuando se pega con James Woods y le coge de la solapa del traje de esta forma tan particular, cruzando los brazos, cosa que no entiendo, le resbala una gotita de sangre con agua, claro, por la enorme napia de Stallone, dos en concreto, y se le quedan como colgando. Y siempre me ha llamado la atención, desde que la tenía la película en VHS, porque me la compré en VHS y la tenía atesorando por ahí, atesorada, y ahí está esa gotita, no sé, solo es un detalle que quería mencionar.
Yo me fijaba, durante
30 años fijándome en la puta gota del especialista.
Bueno, imagino que la tendréis en Blu-ray, ¿no? Porque es un espectáculo, ¿eh? En Blu-ray.
Sí, la tengo en DVD normal.
Ah, en DVD. Yo es que tengo un pack de, mira, está siempre en Amazon y en Zavi a tirado, a 10 pavos, un pack de Stallone que hay. Y que te trae un mogollón de cosas guapas, Cobra, Demolition Man y tal, y te trae el especialista.
Sí, porque y Tango y Cash también, ¿eh? Sí. Tango y Cash también creo que viene.
Sí, Tango y Cash también.
Sí.
Que por cierto, en Cobra, aunque no hablemos un poco de ella y tal, pero en Cobra había también mucho polar,
¿eh? Bueno, Cobra es una maravilla.
A Stallone le gustaba el polar.
Cobra es una mezcla de muchas cosas, sí, es verdad.
Es que Stallone, por eso digo yo que a mí me parece mucho más importante, Stallone para mí tenía un background cinematográfico mucho mayor que de cualquier...
Stallone es un cineasta, o sea, y a él le gusta el cine, y él mete referencias de las cosas que le gustan en sus películas,
claro.
Él o no. Y está claro que...
La cosa es que luego él no sea tan bueno como los referentes que maneja, pero él sabe de cine un huevo. O sea,
en Cobra hay muchas cosas, hay también algo de giallo italiano también, o sea, hay
también,
muchas
por supuesto,
cosas.
Que
sí. Es muy slasher Cobra. Yo recuerdo que de pequeño era una película que me daba miedo. Me daba miedo Cobra.
Es que tiene un par de escenas de terror bastante potentes.
Exactamente. Yo asimilaba Cobra a una película de terror. Porque además tiene esta nocturnidad agresiva de las películas de entonces, como Terminator.
Otra cosa,
¿no?
Súper incomprendida, vamos, y súper maltratada, que es una maravilla de película. Vamos.
A mí es mi película favorita de Stallone, ya lo digo. O sea, es la que más me gusta, me flipa Cobra por todo eso, porque es un refrito de muchas cosas y además...
Sí, la gente se quedó un poco con lo que era la ideología y tal.
Pero no.
Pero vamos, que es que hay mucho más.
Sí. De hecho, me parece que está asombrosamente bien dirigida. O sea, Pankos Matos era un buen director y es una película con una... O sea, está...
Visualmente está cuidada la película. Visualmente me parece muy atractiva.
Es una flecha hacia adelante sin ninguna pausa, ni ningún meandro, ni ninguna distracción, ni subtrama. De hecho, además, y con cierta cara dura y con los modismos de la época, ¿no? Ese videoclip en donde investigan, simplemente. ¿No?
Hay un planazo en el que se reúnen Cobra con Peña de la Policía y no sé quién más, que vienen todos en gabardina, como si fuera una película de eso, y con dos edificios, con dos rascacielos al fondo. Entonces, sí. O sea, es para imprimirlo y marcártelo y ponértelo en la habitación.
Sí, sí. Visualmente la peli es una delicia, ya te digo. O sea, me parece que es una película bonita, está bien hecha, joder, se ve bien.
Sí.
luego, pues la historia es una película que tampoco tiene mucha amiga, pero visualmente la película me parece súper atractiva. O sea, me parece que tiene una fotografía espectacular. Y luego, pues tiene momentos, pues creo que es una película de Stallone. Es una película que va como un tiro del minuto uno. La escena del supermercado es cojonudísima. Me parece
es brutal.
Es espectacular. Sí.
Este podcast podría durar 5 horas perfectamente.
Hablando de Stallone, 5 horas y 5 días.
No pasa nada. Oye, una cosa de hacer los podcasts desde casa es que ya no tenemos que reservar estudio y podemos prolongarnos hasta que nos salga del Congrio. Bueno, hasta que Antonio Poveda, que nos edita, le explote la cabeza al otro lado, ¿no? Pero
hasta que el portátil de mi padre sobreviva, por lo menos.
Bueno, si te dejamos de escuchar, sabemos que es el ordenador que ha muerto, ¿no? Y ya está. Pero vamos, sí, yo hablaría del especialista. Os podría contar que tengo la banda sonora en el coche metida desde hace tiempo. Me parece que me siento muy hombre cuando me pongo a escuchar el saxo en los semáforos.
Sí. Y miras a las muchachas que pasan por la calle, que cruzan el paso de cebra.
Con un palillo en la boca. Sí.
Oye, ¿cuándo empezó la decadencia de Stallone? En los 90, creo que más o menos por aquí, ¿no?
Fue esta época, sí.
Sí, porque luego vino Juez Dredd, ¿no? Que la verdad que a mí no me gusta Juez Dredd, ¿eh? Es así que Esa sí que es verdad que no me gusta. Uh-huh. Y luego ya empezó a como que a concatenar un proyectos fallidos, ¿no? Dryden
tuvo... Sí, Get Carter, ¿no? El Get Carter, esta del asesino. Get que...
Carter también, bueno, esa era chunguísima.
Él empezó, yo creo que realmente empezó con cuando intentó hacer sus intentos también de comedia. Acordaos que tanto Oscar como Alto Mi Madre Dispara.
Sí, no, pero estas son de antes, ¿no? O sea, son
de
no,
anteriores, 90, sí, pero 91, justo, ¿no? es de 91-92. Yo creo que los años 90 es lo que marca un poco la decadencia, el punto de inflexión en la carrera de Stallone. Lo que pasa es que tiene películas que fueron un fracaso y luego. Sí que es verdad que alterna con otras películas que funcionan muy bien, porque después de Alto Mi Madre Dispara viene viene Máximo Riesgo y viene El Especialista, que bueno, que funcionó en taquilla, pero no. Y luego Juez Dredd, que creo que tampoco funcionó muy bien. Pero
porque luego, fue muy cara. Con Juez Dredd yo creo que lo que ocurrió es que debió de ser una película descomunalmente cara de hacer, con lo cual los típicos resultados mediocres en América, buenos en el extranjero, no valían, porque había más en juego ahí. No, es mi interpretación de la peli. Luego también, como tiene esa fama de no respetar el cómico original de Carlos Ezquerra, cosa que no hace, la verdad.
No, bueno, bueno, él tenía que enseñar la cara. O sea,
claro.
Era Stallone. O sea,
tenía y al final es una peli para todos los públicos, o casi, ¿no? Con una banda sonora absolutamente alucinante de Silvestri, eso sí. Y realmente el trabajo de efectos especiales en esa peli es muy interesante.
Este hace, pues sí, porque se pone, después del Especialista, hace en el 95 hace dos pelis, que son Juez Dredd y Asesinos.
Y Asesinos, es verdad, sí, sí.
Que Asesinos, pues mira, hoy se puede reivindicar y tal, y tiene cosas chulas, pero me parece que también que está un poco...
Que, en Asesinos yo creo que intenta algo parecido, hacer un policíaco europeo.
Sí, totalmente europeo. Totalmente. El personaje es igual, o sea, es lo mismo. Sí. Sí, tiene cosas chulas, tiene lo del edificio, la cosa esta recurrente del edificio del francotirador y sí. Tal, tiene cosas chulas.
Sí, sí, es una peli que es cierto, parece que pierde el ritmo o el tino, incluso visualmente no se me asemeja mucho a Richard Donner.
El problema de la película es Antonio Banderas para mí, o sea, totalmente.
Sí, o sea, el problema de la película es Antonio Banderas, pero también es el causante de que la recuerdes. Sí. Robert Rath. ¿Cómo pronuncia todo en la película?
El disquete.
Y el meme famoso de él en el ordenador, ¿no? Haciendo...
Sí, también.
¿Sabes? Sí, está pasadísimo, sí. Está haciendo James Woods, Antonio Banderas, sí.
Y encima
¿sí?
era cuando se doblaba a sí mismo, ¿no? Era,
sí, claro, es verdad, se doblaba a sí mismo.
Tremendo.
Sí. No, y decía, cuando decía, oh, Miguelito, Miguel Bain, soy Miguel Bain. Como, que era como en Too Much, cuando dice, soy Dutch.
Art y Bart. Art y Bart.
Sí.
En fin, esto no es serio, ¿eh?
Bueno, que ¿os parece que hacemos pausa de desengrase y ya nos metemos con Pánico en el túnel?
Vale, venga. Bueno, algo que contar con el especialista, sí, más, Carlos.
¿Nos hemos dejado algo por ahí?
Bueno, yo creo que no, porque ya me he quedado lo de la lancha, que se me ha venido ahí a última hora y, ¿sí? y creo que no, que la adoro, o sea, de verdad, o sea, a mí me parece que es una película que si alguien que no, escucha, no la ha visto, que la vea ya porque merece mucho la pena.
Muy bien.
A mí lo que me gusta mucho son las bofetadas que se dan en esta película, se dan muchas bofetadas. Más que puñetazos.
Sí, con la mano abierta, ¿no?
Dices. Mucha bofetada con la mano abierta, sí.
Es que es muy de culebrón eso también.
Es muy de culebrón, porque Sharon Stone se lleva unos cuantos bofetones. Y luego Rod Steiger al final mete un bofetón, pero muy pequeño.
Bueno, no hemos hablado casi nada de Rod Steiger, ¿eh?
Ahora que la he visto en inglés, al final, su frase final antes de explotar dice, ¡ay, bastardo!
es como meter a Marlon Brando, ¿sabes? En una historia de estas, pues Rod Steiger, pues el hombre...
Bueno, Rod Steiger ya salía un poco en todas, porque sí. Salía también en la de Transgen, Los Genes de la Muerte, creo recordar, haciendo de Mad Doctor. Es una peli de videoclip terror, o sea, ya estaba en etapa... ¿sabes?
Vamos, yo creo que estaba malo ya, ¿no? Y todo, creo, sí. ¿No? Estaba malo. O sea, que...
Tiene pinta, sí, sí.
Sí.
En fin, chicos, pues vamos a bailar un poco entonces, ¿no?
Venga,
pues...
¿Sonido de Miami me vas a poner o qué?
Te voy a poner la de Azúcar Moreno, la de El Amor.
Ah, bueno, mejor todavía.
Que fue un subidón, como yo recuerdo de las Azúcar Moreno, ponen una canción en una película de Stallone. ¡Wow, qué subidón!
Sí. Pues tengo miedo de coger el picaporte de la puerta, así voy a explotar.
Oh, qué momento.
La de la peli.
Qué momentazo. Pues eso. Y bueno, lo de la taza, que no hemos hablado de lo de la taza, que también estaba muy chulo. El momento de la taza, de seguir la taza en la bandeja, que estaba muy bien también.
No, yo creo que la mejor bomba de la película es la del coche. la del asiento, que sale el tío a cámara lenta hacia arriba y encima bueno, cae al suelo por la parte de la cabeza del tío, que se nota que el muñeco, el dummy, lo han destrozado. Sí. Esta agresividad de encima recrearse con el cuerpo muerto, ¿ya? ¿No? Y eso mola mucho.
Muy al personaje de Steve Buscemi de Armageddon le hubiera encantado trabajar en esta película. Sí. Me encanta trabajar con explosivos. Estoy aquí por trabajar con explosivos, porque te hubieras hinchado, macho.
Sí. Ahí vamos. No, y esa frase, perdonad, es que ves, me van viniendo las cosas y esto es anarquía pura. Pero esa frase que le dice Sharon Stone, toda caliente, ella por teléfono. Las balas son imprecisas. He oído que tú modelas tus cargas. Pensadlo pensadlo en la próxima situación lejanamente similar en la que
estoy. Hoy te puedes encontrar esa frase seguramente en una biografía de Tinder. Es que el Estalón es visionario casi siempre.
¿Cuándo voy a tener yo la oportunidad de decir una frase como esa? Jamás en la vida.
O sea... Bueno, o sea, si se la decís a alguna novia o el novio lo que tengáis y reconoce eso, es el especialista, casaros con él o con ella.
Directamente, sí.
Casaros ya. Ya, no lo dejéis, no os retiréis nunca más de su lado.
Desde luego, si no le gusta la peli, no me voy a casar con ella. Eso que lo sepa, ¿no?
Bueno, muy bien. Pasamos ya a página. Metemos a Azúcar Moreno.
Perfecto, venga.
Pues va, que suena el Azúcar Moreno.
Cuando menos tú lo crees, ese enigma de descifrar, argumento accidental, que se cuela en el sabor de tu boca y tu razón. Y sin saber, te atraviesa del revés, y te pone a alucinar, es un sorbo de coñac, con veneno de emoción, que te sube al corazón.
Azúcar Moreno y cambio de tercio y pasamos a Pánico en el Túnel, Daylight.
Dos añitos después, ¿no?
Dos años después, sí.
¿Cuál hizo en el 95? ¿Cuál hizo en el 95 Stallone?
Asesinos y fue Dredd.
Exacto, lo dijo Carlos.
Y en el 96 ya se mete con Pánico en el Túnel, Daylight.
Sí, que es un guión de Leslie Boehm, que ese mismo año o pocos meses después presentaría otra película de catástrofes en este revival noventero del cine de catástrofes que nació en el verano del 96, precisamente a raíz del éxito de primero Independence Day y luego y sobre todo Twister. Hizo el guión de Dante's Peak, o sea, le vendió, este tío debió de hacer el agosto con la Universal ese año porque... vendió los guiones de Dante's Peak y le encargaron los guiones de Dante's Peak, un pueblo llamado Dante's Peak, y esta, Daylight, que son dos películas de catástrofes straightforward, que diría un curso inglés, ¿no? Que van al grano totalmente y que son películas de catástrofes.
Utilizando la típica presentación de películas de catástrofes, donde vamos presentando a todos los personajes uno a uno. Típico como hemos visto en El Coloso en Llamas, en otro tipo de películas, ¿no? Nos vamos presentando los personajes secundarios y cómo todos poco a poco van derechitos a la catástrofe. Y luego vemos pues en lo que desencadena todo. Es como un guión como muy siguiendo los cánones del cine de catástrofe. Me ha hecho mucha gracia.
Sí, está muy bien llevado por Ross Cohen, sobre todo ese principio que dices. O sea, está muy, muy bien contado, con una economía narrativa bastante, bastante interesante, yendo al grano. O sea, la primera escena, esto de los dos notas ahí con los barriles de producto tóxico y tal.
Sí, que no hace falta que te expliquen mucho más. Es el McGuffin. Luego eso se queda en ahí. Como no pasa, da igual que de dónde venían los barriles.
Pim, pam, pum. O sea, sí. Pim, pam, pum, personajes y en 10 minutos tienes a todo el mundo ya jodido, ¿no? Y bueno, está me parece una película de corte clásico que está bien llevada por Ross Cohen. Sin embargo, bueno, pues, yo que sé, la película tiene 100.000 tópicos que ahora sí eso comentaremos, ¿no? Pero.
Sí.
Pero bueno, que es un trabajo, yo creo que digno, sobre todo en narrativa, ¿no? El guión pues, tampoco es como
yo creo que
una recuperación del cine de catástrofe.
Rob Cohen nunca ha tenido más pasta que para manejar que en esta película y quizá en Dragonheart. Las dos las debió de hacer más o menos en la misma época para Universal. Luego dio el pepinazo absoluto que fue The Fast and the Furious, también con el mismo estudio ya años después, pero un presupuesto también mucho menor. No era una película de la que se esperase ni
bueno,
mucho menos lo que...
pasta en la de aquella del avión, el avión aquel invisible...
Estel, es cierto, esa debe de ser la máscara de Rob Cohen, sí, miento, sí.
Que ese avión se bajaba toda la música que había en internet. No sé
sí.
La verdad, de esa escena.
Sí, 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 cierto. Y sí, esta peli que liquidaban a Jamie Foxx a la mitad. Sí. Era la.
Bien,
era
ya, la... ya solo por eso está bien la película, hombre.
Sí.
Y Jessica Biel salía en bragas dos segundos.
Madre mía.
Madre mía. Todo lo que pasa en la película es bueno, sí, sí, sí. Es verdad, que lo recuerdo.
Yo cuando me noto flojo por las mañanas me pongo el plano de La Matanza de Texas cuando ella simplemente camina por los pajitos hacia la casa. No se ha visto nunca un vaquero más apretado que en esa película, el de Jessica Biel.
Jessica Biel fue, yo creo que, la diosa durante muchos años.
Increíble, sí. Sí, bueno, que se nos va. Pánico en el túnel.
que sí, que luce la pasta. En esta película se luce la pasta.
Las maquetitas, cosa que
nos
me
van a llamar, nos van a llamar machunos y señoros y cosas así. ¿Sabes?
Bueno, que nos llamen lo que quieran. Estamos hablando de películas de los 80 y los 90, o sea, es que...
Sí, tenemos muchos fans femeninos, o muchas fans femeninas, mejor dicho, también. O sea, que
les gustan ese tipo de películas, además, o sea, que fíjate.
Exactamente. Vamos
vale,
a romper.
Luego te dejo mi teléfono por si te pregunta por mí alguna.
Vale. ¿Dónde vives? ¿Desde dónde nos hablas, Carlos?
Claro, para que... de la soleada Costa del Sol, o sea,
madre mía, como
cuidado,
O sea, es una aventura rollo el especialista contigo, o sea.
Sí, totalmente. Solo que en vez de poner bombas, pues con borracheras.
Pues eso, una que os ponen ahí Cruzcampo, ¿no?
No, bueno, no, hay de todo, no jodas, tío. O sea, no.
Ahí te has delatado, no te gusta mucho la Cruz Campo.
Intentamos huir. Sí. Yo he vivido muchos años en Madrid, he estudiado la carrera allí, he trabajado allí, yo soy muy de Mau, pero bueno, aquí es verdad que es más complicado. Pero si Estrella Galicia y otras partes.
Carlos, te hemos preguntado dónde la gente puede leerte, porque creo que eso nos lo hemos saltado.
No hemos dicho nada.
No
me lo habéis preguntado. Bueno, yo ahora mismo suelo escribir en mucho, sobre todo en QBOEN, que es una web que es una idea del amigo y compañero Gerard Alonso Casado, que la ha llevado a cabo, y estoy yo con él desde el principio también ayudándole, echándole la mano, y tenemos un equipo y yo muy, muy ecléctico y muy, muy bueno. Y ahí, vamos, más que crítica de cine, que no es crítica de cine, lo que hacemos es recomendar y prescribir un poco todo lo que te puedes encontrar en las plataformas, ¿no? Hacemos fichitas y con su nota y, bueno, pues separamos un poco el grano de la paja y ahí estamos, a ver si triunfamos. Llevamos un añito y, bueno, estamos creciendo.
Y crece, ¿no? Va bien la cosa.
Sí,
joder,
va
eso ya...
Pero crece.
Eso ya es algo y es importante en este sector, que es más bien pues anémico. También se te puede leer en imágenes.
En imágenes
de actualidad, que además se recupera porque lo he visto en Twitter, lo he visto en el Twitter de Tony Alarcón, que sale ya la revista, el número nuevo, después de todos estos parones.
Parece que no me han llamado, cabrones. Tengo un par de textos ahí por ahí pendientes de que no se pudieron publicar por el tema del virus este.
Sí.
Y nada, yo me imagino que yo no tengo noticias de nada, así que me imagino que seguiré colaborando con ellos ahora.
Sí.
Después del virus.
Y yo confieso, yo te conocía sin conocerte del blog que tenías en Fotogramas, dedicado precisamente a cine de acción, y que ya desde el principio pues indicaba que tú eras el adecuado, eras el perfil perfecto para este podcast.
En Nakatomi Plaza.
Que te leí un texto de Demolition Man que dije, sí señor, joder, yo nunca había pensado esto, pero sí señor, le ha puesto nombre y apellidos a la película.
Sí, la verdad que me lo pasaba muy bien haciendo el blog ese, creo que fueron 3 años, hasta que Fotogramas pues decidió cargárselo prácticamente todo lo que tenía y me lo tiraron, ¿no? Pero era un blog que tenía bastantes visitas y que yo me lo pasaba muy bien haciéndolo. Además tenía firmas invitadas todos los meses, invitaba a alguien, no sé por qué no te invita a ti, macho. Pero...
Pues muy mal.
todos los meses invitaba a alguien y sí. Pues, gente que conozco, ¿no? Pues, sí. Y me escribían algo sobre alguna peleación o sobre algo que le hubiera molado en algún momento de su vida correspondiente con el género. Y la verdad que me lo pasé muy bien. Y luego sí. Tuve un blog también en la guía del ocio, porque creo que Juanma, o sea, yo fui becario por el concurso de crítica de la guía del ocio.
Yo trabajé en la guía del ocio. ¿Es posible que te haya conocido?
No nos conocimos, pero a través de Raúl Álvarez sí hemos hablado alguna vez de ti.
Coño, Raúl Álvarez, claro, que sigue, me imagino, como director de la guía del ocio.
Raúl Álvarez está ahora ya a otras cosas, es profesor universitario y no, ya no.
Ah, vale, perfecto. Pues sí, sí, pues mira.
Es otra cosa que se fue bastante a pique también.
Sí. Sí, la guía del ocio, dices, o como.
Creo que sí, tengo entendido. No sé cómo andará ahora, pero.
Sí. Bueno, esto es un off-topic que nos ha salido aquí natural, amigos.
Sí, o sea, no, te lo iba a decir porque allí también tuve un blog en la web de la guía del ocio que se llamaba El octavo pasajero.
Ah,
pero vamos, estuve, nada, me duró un año el blog, como mucho.
Me suena, sí.
Pero ese no me lo han borrado, como los de Fotogramas, que me lo han borrado, cabrón.
Ah, como, como si no hubiese existido, o sea, te han borrado todo.
Sí, me han borrado la identidad, soy el Jason Burr de los blogs de cine.
ni siquiera por las posibles visitas que eso pueda dejar, porque no dejan de ser temas.
Se quedaron tres o cuatro meses ahí y cuando fui a recuperar unos textos y tal, me vi que ya no estaba.
Pues tío, recuperarlos para tu
iniciativa. ¿Sabes qué pasa? Que yo era un puto vago y escribía encima del editor siempre. O sea, entonces sí. No tengo los textos guardados.
Sí.
Entonces bueno, no conservo mis cosas de Nakatomi Plaza.
Os cuento una cosa.
Que siempre me voy a...
Yo soy un desastre también. Mira, que hoy, esta semana, he escrito un texto de una peli de Netflix para una web, para Zenda, y me contestan diciendo, ¿y dónde acaba el texto? Porque es que debajo tenía todas las noticias de Chic del corazón de Belén Esteban, que tenía redactadas de ese día, y se lo envié también. ¿Sabes? O sea, escribí literalmente encima de esto.
Madre Dios.
Bueno, estos son cuñadeces puras.
Cosas que pasan, sí. ¿Cómo funciona la gente? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo hace las cosas? No tiene por qué
esto es un insight en el mundo del periodismo, amigos. Claro. Así pues el oyente sabe un poco de lo que va esto y se nos va totalmente, lo siento. Que me parece súper delirante cómo caracteriza a Rob Cohen a los macarras que organizan el cirio en Pánico en el túnel, y que es un ejemplo absoluto de cómo la película va al puto grano, pasando de todo y no se tiene el cuidado que se tiene ahora, ¿no? Y también es refrescante que eso sea así, porque dices, madre mía, si es que son
parecen sacados de una película de Walter Hill, ¿no?
Sí,
los ojos pintados incluso, ¿no?
Sí, parecen de un cómic malo de Frank Miller, de estos futuristas.
Bueno, o parecen sacados del Aparecido también directamente, o sea, de la película que hablamos hace poco, de los malotes del Aparecido, porque no pueden ser más gilipollas y más retrasados mentales, o sea...
Sí, roban un Cadillac Seville, además, un Cadillac Seville bien bonito.
Se les caen los anillos y la chica empieza a recogerlos ahí mientras se van a toda leche, o sea, como...
Sí, pisa el acelerador, es como de risa, ¿no? Tiene estas cosas en la película de pura coña.
Sí, pero bueno, da igual, Chelep también, o sea, qué decir, es que es una película de los años 90, estas cosas se sobreentienden, pasan porque sí, ya está, ¿no? Tampoco te paras a analizarlos y a decir, pero bueno, ¿cómo hacen eso?
No, yo creo que no se analizaban.
Los barriles amarillos también son un poco de coña, ¿no?
Sí, vamos, porque si quieren pasar desapercibidos, o sea...
falta la calavera, ¿no?
Sí, podrías hacer zombies en el túnel casi, ¿no? Porque si llevaran residuos tóxicos como en la del Regreso de los Muertos Vivientes, pues también eran barriles amarillos, creo recordar.
Es verdad, es que si quieren pasar desapercibidos y están haciendo algo ilegal y están llevando esos residuos de algún sitio donde nadie puede saberlo, es que vamos, no pueden llamar más la atención, o sea, te van a tapar, si te ve la policía te va a parar sí o sí, vamos, porque no
sí, puedo... es que las pelis de catástrofes de los 90, si algo las caracterizó a prácticamente todas ellas, es que iban al grano. Si tú piensas en las de los 70 que tenían a Sally Winters, a Fred Astaire y a su puta madre, duraban 2 horas y media y se extendían en la presentación melodramática un montón, las películas de catástrofes de los 90 empezaban a saco ya, como Dante's Peak, como esta. Bueno, Dante's Peak lo preparaba más, ¿no? En esta tiene el golpe al principio, pero vamos, que era como toma tu plato, ¿sabes? Es el que has pedido.
Sí, aquí te presentan los personajes de manera rápida, o sea, hacen una especie de homenaje como se hacían los películas de catástrofe de los 70, pero vamos, que no pierden mucho tiempo, o sea, te los presentan de manera así muy con 4 brochazos y venga, para adelante, que la película tiene que avanzar y tenemos que ver explosiones ya, o sea, no vamos a entretenernos. Y eso, de tal manera, la gente también lo agradece, o sea, yo... tampoco hace falta que me cuenten la obra de milagros y dónde van los personajes, y a los 15 minutos de película o a los 15 minutos de catástrofe van a palmar. Sí. Es que tampoco es necesario.
Sí, vamos, de hecho, yo, vamos, lejos de mí decirle a Rob Cohen o al guionista cómo hacer las cosas, pero a mí, yo echo un poco de menos algo más de presentación de Kit Latura, y me sobra pues la de los señores mayores con el perro, por ejemplo, que los podías haber encontrado por el camino en el túnel perfectamente.
Kit Latura es uno de los nombres más modones que ha tenido.
Bueno, muy fardón, un nombre muy fardón, sí.
Sí, Kit Latura. Sí, sí, es tremendo. Pero que menos que una presentación, pues yo que sé, como Schwarzenegger en El fin de los días, haciéndose un zumo de pizza por la mañana, porque no ha lavado los platos o algo así, ¿no? Es un poco desastre.
Claro, es que presentan el personaje de Stallone como si fuese uno más, como si fuese uno más del elenco. Que,
sí,
que,
sí, efectivamente, porque...
Como si no lo conociésemos a Stallone. Si fuese un actor desconocido que acaba siendo el héroe, lo entiendo, pero con Stallone como que te dices, bueno, pero este tío es Stallone. O sea, es el protagonista de la película, cuéntame algo más. Te lo van contando a lo largo de la película, eso sí, te van contando un poco de dónde viene, todo su trauma, de dónde, qué es lo que le ha pasado y por qué acabó siendo chofer en vez de hacer el trabajo que estaba haciendo. Pero sí que es verdad que es un poco raro.
Estoy convencido de que este tío era uno más y que ni trauma, ni había sido bombero, ni nada.
Seguro, seguro.
Y
seguro.
Esto todo luego es ya es Dibos este, pues. Vende el guión y ya Stallone hace lo que le da la gana con el guión.
Claro, se lo adapta a él mismo.
Se pone ahí y se mete su traumita, se mete su pasado como sí. Jefe de no sé qué, de sanidad o de bombero.
De sanitario, sí, ¿no? Era como de... Como...
Sanitario, sí.
Sí,
y,
sí.
Y ya pues hace un poco lo que le da la gana a él, ¿no? Y creo que por eso no hay escena inicial, porque si no... este te cuenta también al principio lo que ha pasado, ¿no? O sea, seguro, como en... Como
claro,
pero cómo murió quien fuera, ¿no?
Es que es gracioso, pero como tú no sabes nada de ese personaje, ves que es un chofer y de repente cuando ocurre todas las expresiones, el tío se baja del coche y empieza a ayudar, ¿no? Empieza a manejar el cotarro tú,
sí,
por aquí.
Sí, ya viene Peña y dice, Latura, ¿qué haces aquí?
Tal, no sé qué. Vale. Lo bonito también de esta película, que supone también tratar con presupuesto de serie A o de serie A de entonces... pero con cierto espíritu de serie B, de ahí yo que sé, supongo que la duración y el ritmo que adopta la película, los personajes en realidad maduran más bien poco, no cambia ninguno. El que es gilipollas es gilipollas, el que es imbécil organiza un accidente al principio y muere por ello. Sí. No hay ninguna evolución, hay cierta caradura, por eso decía antes un poco lo de los macarras del principio, que la película no...
Bueno, no yo siempre he soñado con encontrarme un día en alguna parte con Viggo Mortensen, que además vive en Madrid, y preguntarle por esto. O sea,
¿Por qué hiciste eso?
O sea, yo entiendo que tú estabas ahí, que todavía no había despegado, y tal, había arrancado. Pero, macho, o sea, es que no he visto un personaje más cretino y más inepto y más inane en una película que de Viggo Mortensen.
Y que muera de una manera tan ridícula, además. O sea,
sí, bueno, se le caen 100 kilos de escombros encima y además hace como, oh, no, ¿sabes? Antes de que se le caiga todo, ¿sabes?
Además, Stallone más o menos se juega el tipo por todos, pero por él llega un momento que dice, mira, este es gilipollas, que se muera y se va.
Bueno, Stallone se va un par de veces o tres, ¿eh? Stallone hace lo que puede hasta donde puede en esta película, pero hay un momento en que siempre los va dejando atrás, que supongo que es lo que atormenta a su personaje y la película al final no lo acaba de expresar.
Sí, porque deja al policía negro.
Deja a Stan Shaw.
Deja a la mujer del abuelo.
Y deja al perro, que es lo peor
de
todo.
Lo quiere dejar también, que el perro luego aparece y tal.
Pero luego lo rescata, él se juega el tipo por el perro al final.
Se juega el tipo por el perro y paga el pato de Amy Brenneman, porque al final se queda por su culpa con él.
Sí.
Y a Amy Brenneman no le hacen ni puta gracia. O sea, están en el agua los dos y está el Stallone diciéndole a la peña... Iros, no sé qué, tal. Y está la otra, que no vayáis.
No, que no.
Echarme una cuerda o algo, ¿sabes?
Eso es un detalle muy digno de la película, que no tiene el descaro. Bueno, tiene su descaro la película, pero no tiene la cara dura de meterte un poquito de relación romántica ahí, aunque al final se sobreentiende.
Sí, al final dicen que se van a... Que se van a ir por ahí, ¿no?
Exactamente, sí, al final van a quedar y todo, pero en ese momento realmente la película tiene la honestidad, esa es la palabra, honestidad, de ser un relato de supervivencia, es decir, que esta tía ha visto que se ha condenado a muerte por dar un paso en falso y se ha caído al agua y ahí se puede acabar todo y se va a acabar todo, ¿no? De hecho, esta película... Yo creo que está destinada a que Kid Latura muera y de nuevo la reescritura de Stallone conveniente o la reacción del público en los pases de prueba pues les llevó a salvar in extremis a Stallone, que es un personaje que está pidiendo desde el comienzo de la película su redención a través de la muerte.
Sí. Yo esta película me pasa un poco como el final
De hecho, yo creo que en una mentalidad de otro cine que no hubiera sido la de los 90 y la de ver a una película de Stallone, seguramente el personaje de Stallone hubiera muerto.
Hubiera sido pues como Jim Hackman en el Poseidón, ¿no? Hay un momento en que llega hasta donde llega, como todos los demás anteriormente, como el propio personaje de Stan Show o de la señora que se muere pues casi probablemente de un ataque de corazón o de pena o de dolor, que es muy bonito esa parte, la verdad.
Y George Clooney en La Tormenta Perfecta, ¿no? Que se queda ahí también.
Todos.
Yo con esta película tengo la misma sensación que con El Último Samurái, de por qué no muere Stallone al final, que habría sido un final muy digno. Igual que Tom Cruise en El Último Samurái, que tenía que haber muerto en vez de sobrevivir. O sea, pero como son las estrellas de la película y son los que al final toman las decisiones, pues dicen
por mis huevos
que sigo vivo. Y cuando lo más lógico es que tendría que morir. Además, el arco del personaje se habría cubierto muchísimo mejor, habría quedado un final muchísimo más digno y más lógico también.
De hecho, la película hace varias cosas muy bien, porque es una película sobre cómo intentarlo hasta el final y sobre cómo mantener la esperanza es muy importante, pero hay personajes que están verbalizando eso mismo y que reciben un inesperado varapalo, ¿no? La mujer que trabaja en el túnel y que es la novia del personaje del policía de Stan Show, que es abandonado después de quedarse paralítico dentro y que es el personaje que vehicula este discurso de esperanza. Y es castigado al final. Al final entra siempre el azar, el accidente.
Sí, la película tiene un par de detalles bastante crueles, ¿eh? O sea,
mucho. Bueno, al principio de la película, todo el momento de las explosiones y demás, que parece que va a ser muy blanco y de repente empiezas a ver los muertos. Dices, ostras,
hay chicha ahí, ¿eh?
Hay chicha, efectivamente.
Espectacular, está muy bien rodada la escena por Ross Cohen, por cierto.
Sí.
Toda la explosión en el túnel.
Esta peli tiene algunos momentos muy malos por culpa de Rob Cohen, en mi opinión, y aquí me refiero al final, simplemente los últimos minutos de la película, nada más que eso, que parecen absolutamente desangelados y como si dieran igual, pero también tiene alguno de los...
¿Es la explosión esta hilarante que salva a los dos o antes?
La que salva a los dos. Justo ese comienzo me parece muy anticlimático. Creo que Rob Cohen podría haber construido algo más de escena ahí. Haber construido tensión, algo más de suspense, porque ocurre chavales, que tenemos que acabarnos, ¿sabes?
Es que ese final parece que es impuesto. Yo creo que realmente, seguramente en el guion original, ese personaje moría.
Ahí hay un remontaje de última hora.
Está igual. Claro que por pues, salvar a Stallone, pues tienen que improvisar esa escena que efectivamente es lo que peor resultado tiene toda la película, porque el resto de momentos de explosiones y demás está bastante mejor resuelto, y aquí no. Resulta de manera chapucera.
Sí, de hecho, creo que hay escenas que son lo mejor que ha grabado, que ha rodado Rob Cohen en su carrera, aunque bueno, es extensa y tiene cosas interesantes, ¿no? Pero se le nota inspirado. Yo creo que la película, cuando no te tiene que explicar por qué los personajes llevan a esa situación, en donde es todo tópico y puede ser más o menos simpático, pero tópico al fin y al cabo, pero cuando la película simplemente pasa a mostrarte la dinámica de grupo y el trabajo puramente físico y el esfuerzo de salir de esa situación en donde te tienes que meter en el agua, en el barro, y la película lo visualiza muy bien, creo que es muy buena. Tiene un rato por ahí Pánico en el túnel en el centro de la película, que me parece media hora de cine, buen cine. Sobre todo la parte en el explosivo, cuando empieza a caer el agua y se suelta el vagón, se suelta la cisterna, perdón, de eso. Todo eso, todo ese conjunto de secuencias antes y después de todo eso, me parecen muy, muy eficaces y realmente incluso funcionan a un nivel dramático, dejando de lado la escritura de los personajes, etcétera, etcétera, o las interpretaciones.
No, hombre, la película es una hibernación, son unas escenas encadenadas de acción y de suspense, es decir, como una especie de pasapantallas de típico videojuego, en el que los elementos funcionan muy bien. O sea, no te paras a analizar los personajes, aunque tiene sus cosillas, pero realmente es digamos que una putada tras de otra y ver cómo los personajes van saliendo y cuáles se van quedando. Ya está, no hay más. Sí, pero está muy bien resuelto.
Sí, porque bueno, lo que hace es, digamos que diluye la trama o reparte un poquito en capsulitas lo que son los momentos de crueldad con los momentos de esperanza para el espectador y para darle una tregua y tal, y eso lo hace bien, lo distribuye bien. Luego, lo que pasa es que la película tiene un punto que bueno, que aunque estemos hablando de un blockbuster, pues es completamente inverosímil todo, ¿no? O sea, es completamente, pero a niveles demenciales, yo diría, casi desde que entra por los ventiladores esos,
sí,
que ya es como, ¿cómo te van a dejar entrar por ahí, tío? O sea, ¿quién te deja? Que estamos hablando de funcionarios, tío. O sea, que te están diciendo, no, pero me dejas, si me dais permiso yo entro por ahí, pero hombre, por favor. O sea,
pagar
impuestos para que venga un taxista aquí y se meta a rescatarme por unos ventiladores y tal. Y ya a partir de ahí, pues bueno, hay un momento que a mí me encanta, que me descojoné realmente. Pero es que cuando se queda, antes de que se quede el policía, el de Town Show, paralítico, pues es como que se va levantando por detrás. Él está, jaja, qué bien, tal, no sé qué. Y está como por detrás de él, levantándose el coche como si fuera un monstruo.
Como en el parque de atracciones, un poco, ¿no? Sí.
O sea, como que le da vida al coche, ¿no? Que este coche te va a matar ahora.
De hecho, yo creo que hay un detalle muy bueno de la película, es cuando el túnel parece que tiene vida propia, y de hecho al final Stallone le dice, vamos, hijo de puta, no vas a poder conmigo, ¿no? Pero esos momentos en los que de repente todo va bien o está teniendo lugar algo banal, pero la cámara se desvía y te empieza a mostrar los baldosines que se empiezan a hinchar 10 metros más allá porque algo está preparándose, ¿no? Esas cosas están muy bien, son muy buenos gestos.
Son detallitos narrativos que se agradecen bastante, sí.
Sí, y eso. Luego, la escena que has mencionado de los ventiladores a mí me funciona muy bien porque me parece opresiva. Es inverosímil.
Es muy agobiante.
Es muy agobiante.
Igual que la del agua, pero...
Muy bien resuelta, sí. Es muy física, o sea, realmente es una película que es un tópico decirlo, pero realmente las acciones físicas de los personajes ves muy bien representado el esfuerzo de los mismos. Incluso Stallone, que es un actor que es muy bueno en eso, pues lo ves también, aunque se le ve de especialista también, que es...
pero Stallone en esas escenas funciona muy bien. Y así como en otras películas de acción, esas escenas las resuelve como si no pasase nada, ¿no? O sea, como, bueno, soy Stallone. Aquí es que se le ve puteado en esa escena. Por eso funciona tan bien.
Es que está puteado. Es que no llega, se le ve con ganas de entrar nunca, realmente.
Claro, llega un momento que...
Al Dan Hedaya, que se caga. Porque Dan Hedaya es que siempre, macho, siempre la mitad de los papeles siempre hace...
Está geniado, sí. En Comando está...
De un miserable cobarde de este tipo, ¿no?
Comando está cagado desde minuto uno ya con Matrix.
Sí. Bueno, y en Alien Resurrección, cuando se coge el trozo de cerebro y lo mira y se muere. Es un momento tremendo de esa peli también noventera. Sí, Carlos.
Que realmente no es una de las películas en las que Stallone se hace el héroe a gusto. Ni mucho menos. O sea, yo le veo bastante puteado en el castello. Lo que pasa que, bueno, que quiere hacerlo porque sabe que la cagó en su día y tal. Pero, joder, si el Dan Hedaya y el otro pelirrojo ponen un poco más de la cuenta, el otro pelirrojo que también hace de cretino en casi todas las películas.
Sí, es cierto.
Si hubieran puesto un poco más de su parte, pues igual Stallone coge y se tira.
Yo creo que esta peli es un intento de Stallone de redirigir su carrera, igual que Tango y Cash trató de ser el personaje intelectual con las gafitas, ¿no? Para alejarse un poco de ese ámbito de cine de acción obrero, ¿no? O de tío en camiseta de tirantes. Aquí trata de volver un poco a eso, pero de darle un aspecto más de hombre de todos los días, de no ser un héroe.
Sí, totalmente clase obrera.
Exactamente.
Totalmente, ¿no?
Tal cual. Entonces, hay una escena muy buena en la peli en donde Amy Brenneman, guapísima, le dice, nunca has sabido cómo parar esto, ¿no? Ni cómo salir. Y le reconoce que no nunca ha sabido. Nunca ha sabido. Te da a entender que él incluso ha ido a morir ahí.
En una misión suicida, porque el tío tiene el trauma de que se está hablando durante toda la película, en el que murieron tres o cuatro personas.
Tiene el trauma, pero
murió uno, ¿eh?
El hermano de Dan Hedaya, creo, ¿no?
El hermano de Dan Hedaya, efectivamente.
Sí, eso es verdad.
Sí. Entonces, yo creo que él quiere salvarlos, efectivamente, para...
O sea, a él le echan por culpa, porque Dan Hedaya le putea. O sea, le dice, oye, mi hermano ha muerto por culpa de este pavo, tal, no sé qué. Y luego le dan Hedaya, como grandísimo miserable que es, aprovecha esa situación, o aprovecha esa muerte de su hermano para escaquearse de todo el asunto. O sea, sí. Cuando él es el que tenía que ir, ¿sabes? Entonces me parece alucinante.
Sí, por eso yo creo que él va...
Pero muy americano también, deja de confiar en lo público. O sea, confía en quien tenga iniciativa, ¿no? O sea,
Sí. Pero él también, yo tengo la sensación de que él va a morir. Él tiene ese deseo de muerte, ese death wish, ¿no? Que dirían ellos. Lo tiene ahí. Y me parece que ahí está la película, realmente. No está potenciada porque al final Stallone cogió el libreto y se lo adaptó. Pero por eso es un poco quiero y no puedo, ¿no? La película intenta, pero no acaba de hacerlo. Pero bueno.
Es un entretenimiento, y como dices, también se le ven las costuras de la producción bastante, sí. E incluso sí, recortitos y tal, y se ve que bueno,
sí, pues mira, lo de recortes a mí me parece que igual es algo tan simple como que no había dinero para rematar más escenas al final y construir un desenlace un poquito más emocionante en donde dudes si Stallone se va a salvar durante más tiempo, porque incluso la banda sonora de Randy Edelman como que va, la meten a hachazos ahí. No sé,
como
si
dices, el clímax, que no, sí, es un clímax, el anticlímax es súper puto.
Totalmente. Y ni siquiera se molestan en disimularlo, que es lo que me molesta, ¿no?
Hay una explosión subacuática que no debió costar ni cuatro perras, sí. y luego pues aparecen los dos ahí
que además eso te destroza, o sea, el agua te destroza igual que si hubiera sido tierra, ¿no?
Bueno, sí, ya si nos metemos en la posibilidad de la
tierra. Sí, no aguantaste en mi primer momento, o sea, no tenía que haber sobrevivido ninguno dentro del túnel, a los 5 minutos habría acabado la película, pero bueno.
Sí, pero bueno, volviendo a Stallone, él sí que transmite esta especie de humildad resignada, de tristeza, de un obrero venido a menos en un mundo en donde todo eso va quedando atrás progresivamente, si nos ponemos un poquito intensitos, que está bueno, está
bien,
ahí.
Está bastante bien, está bastante bien la peli, a mí me parece, está... y Yureneman también.
Sí, los actores la verdad es que no fallan demasiado, la verdad es que están bien, incluso el que no está bien pues es divertido, con lo cual adelante, perfecto, ¿no?
Por cierto, sale su hijo.
Sale Sage Stallone, efectivamente, haciendo de uno de los delincuentes juveniles.
Uno de los delincuentes del autobús, ¿no?
Que no, sí. Murió, sí. Murió hace relativamente poco, sí. Que además hay una escena que aprovecha para meterle ficha a la hija del matrimonio en crisis.
Sí, dice, te voy a llevar a un parque de no sé dónde. Sí.
Por cierto, la chica es Danielle Harris, la de Halloween, la de las secuelas de Halloween.
Sí.
Halloween 4, Halloween 5. Salió ella, también salía en las de Rob Zombie.
Sí.
Es curioso ese dato. Muy guapa esa actriz.
Muy guapa, sí, esa niña, sí.
A mí me gusta mucho Amy Brenneman en la película porque le da un alivio cómico. Es como ese alivio cómico de la película. Sí. Es la graciosa de la peli, curiosamente.
Sí. Que está muy puteada. Tiene una escena al principio. De nuevo, te cuentan cosas muy chungas que ahora te contarían de forma fatalista, como si no pasase nada en estas películas. Jolín, está viviendo en un apartamento con ratas, con cucarachas.
Ratas y cucarachas, sí.
O sea, si tú quieres hacer... Si Coisette te coges todo, se te hace una película de esa escena.
Es muy graciosa porque cuando ella se está largando de Nueva York, está yéndose por el túnel, está cantando New York, pero como diciendo, está a tomar por culo Nueva York.
Hombre, yo creo que el guión original de este hombre pretendía, sin duda, hacer una, pues digamos, una reflexión sobre la diferencia de clases, ¿no? O sea, vamos, estoy casi seguro, ¿no? Y hacer aquí un collage de todo tipo de clases sociales y tal. Cosa que luego Stallone se pasa por el forro también, obviamente.
Sí, y Rob Cohen, vamos, eso no
y
le...
Rob Cohen, ya ni te cuento. Pero es que pero yo creo que esta película es Stallone, puro. O sea, yo creo que esto lo llevó él todo. O sea,
Sí. Y eso que él trata de pasar más desapercibido entre el resto del casting. De hecho, si tú ves el tráiler de la película, solo te pone Stallone cuando ha puesto ya el título. Que antes te podría poner Stallone al principio. No destaca el tráiler, la publicidad de la película, excesivamente la presencia de su estrella. De hecho, el póster de la película es Stallone y Amy Brenneman, las figuras con la luz. Yo creo que aquí hay un intento, no sé ya si incluso del estudio, de destacar el high concept de la película.
Sí, claro, porque siempre pasa con la, un poco de, con el cine de catástrofes, ¿no?
Sí.
Que se le daba siempre el protagonismo más a lo que era la, lo que tú dices, el High Concept, o lo que es el centro, ¿no? De la
sí,
idea,
el volcán, el túnel, la idea,
sí,
¿no?
Y te acuerdas, no sé sí. si os acordáis de cuando Independence Day, tardamos un huevo, pero yo por lo menos tardé un huevo en enterarme de que salía Will Smith. Que ya estaba, era hiper sí, famoso bueno. por el tema de la serie, pero los, sí. los pósters de Independence Day tampoco tenían ningún
salía ningún personaje, ¿no? Era no. la Casa Blanca volando.
¿No? Y el cine de catástrofe siempre ha sido así. Bueno, pues en los 70 era que había como 40 actores siempre claro. famosos, en el Poseidón o en el Towering Inferno, pero era siempre pues, lo típico, la fotito abajo, ¿no? De cada. Y te ponía el conserje, el bombero, el policía. Que a veces no te ponían ni el nombre del actor, ¿no? Y era
sí,
y a lo mejor era Steve McQueen, ¿sabes? Pero,
sí, claro. Esta película es un intento de eso, realmente. Sí. O sea, es que el comienzo es igual, solo que más cortito, pero es. No con actores tan conocidos como las películas de Catástrofe de los 70, porque no tienes ni a Jack Lemmon ni a Charlton Heston que aparecen
no, esas películas. Con las Catástrofes de los 70 los actores de prestigio se hacían el año.
Habían ahí un ratito.
Se apagaba la casa de la playa, sí, claro.
Me pago las vacaciones saliendo 5 minutitos aquí en el Coloso.
Sí, que es verdad que el cartel de la película era, pues eso, el de Tower Inferno era el póster era el edificio en llamas y luego
en
cuadraditos pequeñitos veas las caras de Steve McQueen y de Paul Newman y en los aeropuertos era igual también, se veías el avión ha hecho mierda y los actores en pequeñito
De todas formas, entre medias, quieras que no, había sucedido el actioner de los 80 y 90. Entonces, claro. las películas claro. de catástrofes de los 90 tienen mucho de. Heredan mucho de eso.
Es que el actioner de los 90 es básicamente un mashup. Con
claro.
ciencia ficción, con catástrofes, con lo que
eso
fuera,
es.
Pero no era puro, ya la pureza se perdió ya.
Claro, el cine de catástrofes original pues tenía más de melodrama, de gran melodrama de Hollywood que de película de acción de lo que vendría. Bueno, es todo un híbrido, es como un mashup, como tú dices, ¿no? Pero quieras que no, en el 96 que esta película se estrenó, en el 94 el gran éxito fue Speed, que tiene también. Un componente de cine de catástrofes, pero que en sí misma es tan revolucionaria y tiene un ritmo tan particular que quieras que no, lo tratan de heredar y reproducir películas como Daylight. Y Daylight me parece muy Speed en la cadencia constante de lo que ha dicho Dani Palacios hace un momento.
Es sin duda una consecuencia directa de Speed.
Estoy seguro
de que Daylight no existiría sin Speed.
Seguro.
Sí. Totalmente, mucho más que con Twister. Yo creo que Speed es más influyente en esta película que las películas de catástrofes propiamente dichas, porque es un expediente que la película soluciona como puede y que no le interesa particularmente, ¿no? Es pura supervivencia, o sea, lo reduce a la mínima expresión, que es lo importante también.
Sí, sí. Hay un detalle que no sé si me lo estoy. Yo ya sabes que, Juanma, me gusta fliparme un poco con las reacciones de los personajes e inventarme cosas, ya lo sabes.
Sí.
El personaje de Amy Brenneman, al final de la película, le dice a J.O. Sanders: Steven, yo no te abandoné. ¿Te acuerdas? ¿Nos acordáis ese momento?
¿Cómo? Repíteme.
Sí, cuando él les lanza la linterna, como diciendo, venga, ahí os quedáis y ya nos vamos, nosotros nos salvamos.
Es verdad, sí, se lo echan cara. Sí.
Steven Crichton les echa, el personaje de Steven Crichton les echa la linterna y ellos se piran. Y el personaje de Amy Brenneman, Madeline, le dice: Steven, yo no te abandoné. Nos está dando a entender más o menos que sabemos que el matrimonio de Steven y de Sara están en crisis, porque Steven está liado con una tía. Y sabemos al principio de la película que Amy Brenneman está liado con un hombre casado, porque escuchan un mensaje
en el contestador. Sí, es verdad.
Te da a entender la película, te puede entender que la relación la han tenido entre ellos dos. Porque, ¿por qué le dice Steven, yo no te abandone?
Hostia, pues mira qué grande Nueva York, macho, ¿eh? Para coincidir.
Bueno, pero...
¿Qué maestros? Esto es un plot twist rollo sospechosos habituales, ¿no? Al final ellos estaban liados.
No estaría mal, pero es que si no, esa frase no tiene ningún sentido. ¿Por qué le dices si no, Steven, yo no te abandoné?
O un easter egg, ¿no? También puede ser, ¿no?
Sí.
Sí, justo, sí.
Pues no lo había pensado, ¿eh?
Yo soy muy de este. Si vuelves a otro podcast con nosotros, te darás cuenta que yo soy muy de este tipo de chorradas que la gente le vuelve loca porque me dicen que estoy loco. Pero yo ahí vi que había jaleo, o sea, que ha habido algo entre ellos, y no de qué esa frase. Yo no te abandoné. Había
un pensamiento más humilde que era imaginarme los del túnel, pero con esta gente. Como la secuela del pánico en el túnel.
Sí,
y en vez de Arturo, en vez de Arturo Valls y tal, pues el de Stallone y la otra, pues aquí comiendo croquetas en un mesón de Toledo.
Bueno, ¿y cuál es vuestra escena favorita de Pánico en el túnel?
A ver, pues a mí, ya te digo, a mí me gusta mucho el principio de la presentación de personaje. Sí. Más que luego, pero bueno, la explosión está realmente bien. De hecho, pensé en Tony Scott, Pensé en Tony Scott con la presentación
de ayer. Está muy bien. Tony Scott.
Pensé efectivamente, es que a Tony Scott se le daban genial las explosiones. Ajá, sobre todo, a mí una de las que más me ha impactado, que es la de Deja Vu, la del barco.
Oh, sí, grandísima, muy buena.
Y pues me pareció que tenía algo de eso, la explosión de... Me parece que está muy bien la cadencia de lo que es la diada que se monta en el túnel. Me parece que está realmente bien hecho por
Rockwell. Y ahora que has dicho la palabra túnel... Igual es incompetencia mía que a veces no entiendo las cosas, pero hay dos túneles. Sí. Nunca se habla del otro túnel, ¿no?
Uno para ir y otro para volver, ¿no? Supongo.
Claro. Sí, túnel norte y túnel sur.
No son de dos carriles.
Claro, sí. solo te hablan de uno de ellos. El otro está bien, ¿no? El otro sigue
pero pichi. Porque es para que la gente de Nueva Jersey vaya a Nueva Jersey, pero los de Nueva Jersey que deten, ¿sabes?
Claro, es una peli obrera, tío, ahí está. Ahí está, los obreros, coño.
Claro. O sea, al que viene de Nueva Jersey a currar a Nueva York, que le den por culo.
Sí, literalmente, vamos.
Eso es lo que me están contando esta peña.
Sí. ¿Te imaginas que se distraen en vez de por los macarras, resulta que encuentran una pintada que pone fuera coletas ahí en el asfalto y tienen el accidente?
Coletas rata, pone coletas rata y todo ahí. Coletas rata.
Madre mía. Podría ser.
Oye, Juanme, ¿cuál es tu escena favorita? ¿Cuál es?
Mi escena favorita es la de los ventiladores, porque me parece realmente opresiva y física y claustrofóbica, y porque hay muy poquito espacio. El tío parece que si se levanta le va a pillar la cabeza el otro, el ventilador de arriba, y lo pasé mal en esa escena. Está y me gusta mucho esa otra que he mencionado, cuando Amy Brenneman y Kit Latura tiene este breve intercambio en donde dice ella le pregunta lo que he dicho antes: tú nunca has sabido cómo salir, ¿no? Y él le reconoce que no, que nunca lo ha sabido, y eso me gustó mucho.
Está guay, ese momento es guay. A mí también me gustó mucho. Sí. A mí me gusta mucho el momento en el que el policía queda atrapado con el coche y todos se hermanan para sacarle de ahí de morir ahogado. Pero lo que me gusta de esa escena es que no vale absolutamente para nada, porque el tío está con el cuello roto y lo van a abandonar luego 5 minutos después. Pero me hace mucha gracia que es el típico momento de película americana en el que todos se hermanan y todos deciden ponerse en harina, en acción. Para salvar a un personaje. O sea,
y luego se van. Y luego le dejan ahí.
Y luego le dejan. Luego, cuando el momento de largarse, no pregunta, o sea, preguntan un momento por el policía, pero tampoco se preocupan mucho por él. Así como, bueno, sí, vale. No, es que no sí. Se han muerto. Vale, venga, para adelante. Seguimos para adelante.
Sí, yo te digo que yo estoy ahí metido y a mí ya me importa tres cojones.
Hombre, ¿no? Por supuesto, claro.
Yo nada más que pensar en que yo nada más que pensar en sumergirme en pollas de esas, yo ya me pego un tiro allí.
Sí. Hay un, me acuerdo de un momento muy parecido. Me acordé cuando vi esto. Hay un momento todavía más agresivo en Poseidón, en el remake de Wolfgang Petersen, otra que tal, que no tiene, o sea, que la película va como una puta flecha. O sea, son 90 minutos que van.
Sí, además es horita y media, vamos, me acuerdo.
Horita y media, tío.
Horita y media deliciosa, vamos. O sea,
y hay un momento en el que Richard Dreyfuss, que interpreta a un gay que se quiere suicidar, 10 minutos después, en el hueco del ascensor, en esa escena que es clavada a Deep Blue Sea, le empieza a dar patadas en la cara al camarero porque le está echando abajo, porque le va a tirar. Sí. Y los demás, los protagonistas de la peli, le dicen: dale, dale más fuerte, dale, porque les va a acabar. Y el camarero cae, el pobre Freddy Rodríguez, el actor este latino, y no solo se cae y se mata abajo, sino que se ensarta en un pincho. Y luego encima le cae el ascensor encima de la cara. O sea, es como pa, 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 pa. que dices, quería supervivencia, toma supervivencia. Pues mira, me recordó a esa escena. ¿Por qué estoy contando todo esto? No sé.
No sé, no te acuerdas, pero me ha gustado que te acuerdas de esa escena, porque esa escena es cojonuda, es muy divertida.
Es impresionante. Sí, sí, sí. Poseidón tiene unas cosas bastante chulas, se parecen mucho esas dos pelis, ¿eh?
Sí.
Yo creo que si esta película la hubiera hecho Wolfgang Petersen, los problemas que tuvo.
Es bastante
mejor director que Rob Cohen y hubiera solucionado todo lo que falla en esta película.
Sí.
Todo, absolutamente.
Sí.
Además, sí. Bueno.
Sí, es que sí. Seguramente...
Imagínate a Rob Cohen haciendo Ace for One.
Bueno, vaya.
O sea, eso hubiera sido. Ya es mala, Ace for One. O sea, imagínate. O sea, ya, sí. Con un director bueno ya es mala. O sea, imagínate lo que hubiera sido aquello con Rob Cohen.
Sí, sí, sí. Ah, pues Air Force One tengo yo un súper grato recuerdo de ella. Dices que es mala, la tengo que volver a ver.
Es mala, sobre todo a nivel de historia y de guión, ¿eh? Lo que es dirección está bastante bien. Aprovecha muy bien el espacio del avión y sobre todo en lo que es el tema de la sala de control esta de la Casa Blanca o del Pentágono, donde sea. Sí. Ahí se marca el tío escenotes, ¿eh? Pero,
sí.
Pero la peli es... no sé.
Sí, sí, sí. Bueno, el guión es lo que es un TVO, es un número del Capitán.
Es todo muy chungo.
Es un número del Capitán América, sí, tampoco tiene más cosas, ¿no? Bueno, pues no sé, chicos, ¿queréis reseñar algo más de esta película o vamos cerrando el kiosco y nos vamos de fin de semana?
Vamos cerrando.
Yo creo que podemos ir cerrando, sí, yo creo que...
Aunque vamos, que si te saltas a otra época de Stallone y te puedes pegar otras 2 horas.
Claro, sí, bueno,
si nos ponemos de los 80 no terminamos, estamos aquí hasta el lunes, ¿eh?
Sí, bueno, Antonio Poveda le encantaría porque me ha dicho, estoy deseando que hagáis un podcast de 3 horas largo, que luego tenga que editar, ¿eh?
Llevamos 1 hora y 41 minutos.
No, más que ya dura casi tanto como El Especialista y como Pánico en el Túnel, que duran las 205
como
minutitos.
Para decirte yo ahora a mis colegas que me escuchen, ¿sabes? Me mandan a la mierda. Yo pensaba que te iba a ser media horita, una cosa
no,
así.
No. Sí, ya empezamos con 50-55 minutos de ahí, hora y cuarto, hora y 10, y ahora ya cerca de las 2 horas. No.
Claro, sí, esto es el Snyder Cut de par en par.
Esto es la rosa de los vientos.
Bueno, pues antes de que nuestros oyentes se suiciden junto con Antonio Poveda, pues nos despedimos y darle las gracias a Carlos Morcillo Miral, que pueden leer en Imágenes de Actualidad y en esa página que has medido exactamente, que volverá en el próximo Stallone o en cualquier otra, me da igual.
Cualquier otra que queráis, ¿eh? Sí. O sea, no me das todo lo que sea. Sí.
Bueno, alguna de acción seguro.
En alguna de acción sudorosa o en cualquier otra, que Carlos tiene bagaje, coño.
Sí. También la comedia también de los 90 la controlo mucho, ¿eh? Un día que queráis hablar de Ventura o cualquier cosa así. O sea,
eso está bien.
Pues siempre hablamos de terror o de acción, pero comedia poco, ¿verdad, Dani?
Comedia, tenemos que hacer... parece que no es poco y poco más hemos hecho, yo creo, de comedia.
Pues una aventura, un Jim Carrey, yo creo que sería...
Ojo, sería me gusta el tema.
Carlos, cuenta, dinos tu Twitter para que los oyentes que hayan llegado hasta aquí sin dispararse en la cara puedan seguirte en Twitter.
@camormira.
@camormira, ¿no? O Carlos Morcillo. Camormira, como el champú de Sharon Stone en El Especialista, de camomila, pero camormira.
Como el que os habéis echado vosotros al principio del...
Ese.
Exactamente, qué bien te huele el pelo, Dani.
A miel, huele a miel.
Sí. @camormira, ¿no?
Camormira, efectivamente.
Vale, perfecto. Pues deciros que nos sigáis escuchando en Apple Podcasts, en iVoox,
Spotify,
por supuesto, en la sagrada plataforma de Esradio que nos permite hacer estos inventos.
En Podimo también. Y que nos escriban a podcastnld@libertaddigital.com. Hay que nos manden audios, que parece que últimamente no nos mandan, o Poveda no nos manda, no lo sé.
A mí realmente lo que me hace ilusión de esto es que lo escuche Federico.
Bueno, Federico seguro que... ¿Tú crees que nos lo escuchará Federico? Es el que nos deja hacer estas cosas. O sea,
claro. Sí.
Algún día lo escuchará, ¿no? En una noche de estado de insomnio o lo que sea.
Sí, de hecho salimos con él en el programa todas las semanas. Sí, yo sigo.
Claro.
¿Nos conocías ya de antes, coño?
Claro,
fan.
Claro.
Qué bien, Carlos.
Por eso yo hoy estoy cumpliendo un sueño.
No, ibas bien hasta ahí ya te hemos pillado. Bueno, Carlos, yo encantado de haberte tenido aquí, volverás seguro si tú quieres
encantado, me lo he pasado genial.
Perfecto, era la intención y espero que nuestros oyentes también.
Nos apuntamos lo de Jim Carrey, ¿eh, Carlos? Eso me parece una idea cojonuda para el próximo.
Muy bien, pues lo hablamos. Uh-huh. Un abrazo a todos.
Un abrazo, chao. Y a ustedes también, queridos, hasta la semana que viene.
Pues sí, hasta la semana que viene. Nos despedimos con la canción que cierra la película Daylight, que es una canción de Donna Summers y Bruce Roberts que se llama Whenever There Is Love, pero cantada en español, ojo. No sé si os habéis dado cuenta.
Ostras, vaya temazo traducido al español que bueno, me he tenido que buscar la letra para no fliparlo, para asegurarme de que estaba yo oyendo lo que estaba oyendo, la canción traducida de...
Tú también lo has hecho, yo también. Pues eso es lo que vamos a escuchar para despedirnos.
Escuchen la letra, no tiene desperdicio, ¿eh?
Bueno, pues ala, hasta la próxima.
Hasta luego.
En ti llena cielos vacíos de fe. Tu aliento capaz de darme la paz cuando duermes y veo tu ser. Y de tú se encuentran donde estés tú. La honestidad sigue aún viva en tu espíritu. Tu imagen es el espejo del verdadero amor. El verdadero amor. Del verdadero amor.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.